En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en directo en este martes 28 de mayo, en el que la noticia ha sido una furgoneta negra con los cristales tintados dando vueltas por Barcelona, que al parecer llevaba a Hansi Flick, el futuro técnico del conjunto azulgrana. De hecho, la furgoneta todavía anda por ahí, Flick está cenando con Laporta, pero si ustedes ven la furgoneta, sepan que ahí puede viajar el nuevo entrenador del FC Barcelona. Mañana se anunciará, como digo, oficialmente, porque la noticia hoy es que Xavi ha renunciado a 11 millones de euros que correspondían a su ficha. Eso sí, su cuerpo técnico va a cobrar cerca de 4 millones de euros y el Barça le va a devolver a Xavi los 2,5 millones de euros que había pagado en su día al equipo de Qatar para quedar liberado y poder fichar por el FC Barcelona. Así que lo que dijo Xavi se ha cumplido, pero su cuerpo técnico, de manera justa, cobrará la cantidad que tenía acordada de cara a la próxima temporada. Ahora estamos en Barcelona, en esa cena entre Laporta y Flick. Lo último que está pasando es la victoria de Badosa en Roland Garros. Acaba de terminar su partido. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas desde la pista número 9 de este Roland Garros. No te puedes imaginar lo que se acaba de vivir con Paula Badosa. Qué lástima que justo acaba de terminar el partido, porque ha sido ambiente de Copa Davis, con muchísimos españoles jaleando a Badosa, a la que hemos visto llorar en el primer set, llorar en la pista, de verdad. Cuando iba ganando 4-2, ha tenido bola de 5-2 y lo ha acabado perdiendo 4-6. Ha ganado el segundo set por 7-5 y acaba de ganar en el tercero 6-4 y la he vuelto a ver llorar, irse con lágrimas en los ojos de la pista en una auténtica batalla. Ha estado continuamente luchando contra sus fantasmas, el entrenador diciéndole lucha contra ella, no contra ti misma. Bueno, de verdad que ha sido un partido de muchísimo mérito. Lo ha acabado sacando Paula y se mete en la siguiente ronda, igual que Davidovich, igual que Munar, igual que Carballés. Ha vuelto Pablo Carreño a jugar al tenis después de año y medio en Grand Slam y ha acabado perdiendo. Y mañana, ya sabemos horario de Carlos Alcaraz, a las 2 de la tarde va a jugar ante el neerlandés De Jong, de 23 años, muy desconocido, el 176 del mundo. O sea que a priori, muy sencillo para Carlitos.
Y acaba de ganar Djokovic.
Y acaba de ganar Novak Djokovic, delante de mí, eso es. Tengo también la Chatrier aquí a la vista y acaba de ganar en tres sets.
¿Dónde duros, estás? ¿En la Philly Chatrier o en la 9? Dile la verdad, Angelito. No puedes estar en todas las pistas a la vez.
Tengo un ojo en la Chatrier y otro ojo en la 9.
Pues eso no sé si es muy bueno, ¿eh?
Estoy en la Chatrier, pero tengo sonido e imagen continuamente de la 9.
Si pillaste a un mentiroso con un cojo, ¿eh?
¿Por qué mentiremos? Es que no hay que mentir. Mira, ahora mismo están. Mira, además te voy a enseñar la Chatrier, hombre, que yo creo que a estas horas me van a dejar. No creo que me echen por esto, pero mira.
Sí, en la radio está lleno, describimos efectivamente, es una pista de tenis donde ayer jugó Rafa Nadal.
Qué periodista.
Muy mojada, ¿eh?
Qué periodista.
Desde aquí acaba de salir Novak Djokovic, que no ha hecho un partidazo, la verdad, ni mucho menos. Y que eso sí, acabó ganando al francés Cerver y se mete en la siguiente ronda, por cierto, ante un español, Roberto Carballés, y yo creo que va a tener opciones de asustar un poquito a Djokovic.
Perfecto, ahora estamos de nuevo en París. Tenemos por delante una gran noche de radio porque tenemos a uno de nuestros invitados favoritos. Cuando viene Quique Sánchez Flores al programa nos lo pasamos muy muy bien y nos encanta que nos visite en este martes aquí en El Partidazo. Hola Quique, mister.
Encantado, buenas noches.
Buenas noches, bienvenido al Partidazo.
Muchas gracias.
Voy a presentarte al equipo de comentaristas que conoces prácticamente a todos, por desgracia. Uno es Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Yo creo que es el primer martes de la temporada sin fútbol al que viene al programa Paco.
Quique,
Sancho Panza. Quiero, si hubiera sido Onda Cero, hubiera ido Onda Cero Paco.
No, luego vamos.
Efectivamente. David Sánchez, hola David,
¿qué
tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Mónica Marchante, ¿qué tal Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y Roberto Palomar, hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Antes de nada, quiero que escuchéis a Mbappé. Se ha celebrado hoy en Cerdeña la gala de los premios Globe Soccer, que ha tenido como protagonista a Kylian Mbappé, mejor jugador del año. Mbappé, creíamos que desde pequeño era del Real Madrid, y parece que así lo ha dicho siempre. Pero hoy, de repente, ha aparecido un club en la infancia de Kylian Mbappé.
Nunca sabemos lo que puede pasar, nunca lo sabemos. Cuando era un niño era un aficionado del Milan y siempre he dicho que si alguna vez voy a Italia quiero jugar en el Milan. Así que nunca se sabe lo que puede pasar. Yo veía siempre la liga italiana, veía todos los partidos del Milan y ahora sigo viéndolos. No sé lo que puede pasar. Yo estaba en París, ahora tendré un nuevo club, pero nunca se sabe lo que puede pasar.
Ya lo había dicho.
Ya lo había dicho, lo del Milan, pero...
Una entrevista en Italia que su familia era del Milan... Él también tenía, o sea, de Italia el que le gusta es el Milán.
Pero hay que acostumbrarse, lo digo para los seguidores del Real sí. Madrid, que no estamos precisamente ante la persona más fiel del planeta. Es decir, o sea, es una persona espectacular en lo profesional, pero cuando esté aquí en el Real Madrid, a lo mejor un día dice que desde pequeñito era también del Manchester City.
Hombre, yo eso creo que es más difícil de demostrar, porque lo que sí había era fotos de él con 14 años y su habitación llena de pósters de Cristiano. O sea, igual aparece un póster de Cristiano en el United. Eso tampoco te digo yo. ¿Eh?
Bueno, ahora lo contamos. La Liga ha galardonado, por cierto, a Bellingham como mejor jugador. Mitchell como mejor entrenador. Caramba, Fouto, Mitchell, mejor entrenador. Muy buenas.
Sí, muy buenas. Pero yo te dije, Juanma, que no había votación para entrenador, que es lo que dije yo la semana pasada. Vuelvo a repetirlo. Se votaron a los jugadores, pero no al entrenador. Qué pesados sois con lo mismo, tío. Sí. Se votaron jugadores, no entrenador. Perdón.
Vale.
Lo repito otra vez, en otro idioma.
Y Lamine Yamal, mejor joven.
Mejor sub-23, sí.
Sub-23.
Bueno, Lamine Yamal se ha llevado dos premios. Se ha llevado al mejor sub-23 por parte de la Liga y al talento emergente del año.
Vale. En el Real Madrid,
pendientes
de unas declaraciones de Rodrigo a Dazón. Luego lo escuchamos, porque bueno, parece como que dejaba ahí la puerta medio abierta a poder cambiar de aires y tal. Y el entorno de Rodrigo le ha confirmado a Miguelito que su intención es no moverse del Real Madrid. Courtois, único portero del Real Madrid que ha entrenado hoy en Valdebebas. Lunin tiene fiebre y Kepa se ha ausentado por asuntos personales. Por cierto, Courtois, que no ha sido convocado con Bélgica para la Eurocopa. Ya había dicho adiós a la selección y hoy se ha confirmado. Aunque no ha gustado que el entrenador Tedesco dijera que solo ha jugado tres partidos, que no está para una Eurocopa cuando va a jugar la final de la Champions. Gaya operado en Finlandia del recto femoral y estará entre 3 y 4 meses de baja. Vicente Moreno presentado esta mañana como nuevo técnico de Osasuna. Pepe Mel y Mauricio Pellegrino se han despedido del Granada y del Cádiz, respectivamente. Y en baloncesto han comenzado las semifinales de la Liga CB con sorpresa. Ha perdido Unicaja, que fue primero en la temporada regular, 79-88 con UCAM Murcia. Es al mejor de 5, ¿eh? Esta serie ya es al mejor de 5, no como cuartos de final. Mañana, 8:30, Real Madrid-Barça, primer partido de la semifinal. Lo damos en tiempo de juego, desde las 8:30, tiempo de juego, con la final de la Conference League.
Olympiacos-Fiorentina.
Vale, y también básquet. Damos el básquet, Real Madrid-Barça. Y los Celtics ya están en la final de la NBA después de ganar 4-0 a los Pacers. Y se presenta como grandísimos favoritos de cara a la gran final. Y ahora la noticia, insisto, está en Barcelona, en un restaurante donde no sé si todavía continúan Flick, Laporta y el resto de directivos del conjunto azulgrana. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Ahora van saliendo miembros de la comisión deportiva. Juanma, estoy en las puertas del Hotel Gran Meliá, en la Diagonal de Barcelona, donde están terminando de cenar, de celebrar una cena de bienvenida a Hansi Flick, que es el primer encuentro entre Laporta y Flick aquí en Barcelona, aterrizado hoy. Un detalle, Laporta ha llegado a la cena con una carpeta en la mano. Estábamos especulando si era el contrato de Flick o la lista de bajas para la próxima temporada. A Flick no le hemos visto porque iba en una furgoneta negra con los cristales tintados, la que ha utilizado durante todo el día, y ha entrado directamente por el parking y al restaurante. Me cuentan que lo han metido a través de la cocina de este hotel. O sea, que era imposible verlo a Hansi Flick durante todo el día de hoy y también ahora cuando ha entrado a cenar. Secretismo absoluto. En esta mesa, en este reservado del restaurante, estaban Flick, su agente Pini Zahavi, Laporta, Juste, Deco, Masip, Bojan, Joan Solé. Van saliendo todos. De momento no hemos visto salir ni al presidente ni a Hansi Flick, pero insisto, dudo que veamos al nuevo entrenador del Barça, que será anunciado mañana, firmará hasta 2026, hoy ya está en la Ciudad Deportiva para grabar las declaraciones que va a emitir mañana el club en sus medios oficiales.
Es tremenda la prudencia del Barça para que no se vea a Flick y, sin embargo, la alegría que tiene el Barça para filtrar todo tipo de viajes, negociaciones, lo filtran todo y luego cuando llega lo meten por la cocina. Sí, ya se sabía absolutamente todo. Muy, muy sorprendente. ¿Cómo ha encajado hoy el barcelonismo, Elena, la noticia de la rescisión de Xavi o de la negociación de Xavi para rescindir su contrato? Uy, Elena.
Uy. Hola.
Perdemos la comunicación ahí con Elena. Algo le pasa al micrófono. El cable, es el cable porque lo oigo de fondo.
Está saliendo Flick.
Sí. David, ¿te ha sorprendido lo de Xavi?
¿Que perdone la pasta?
Sí.
Sí, la verdad es que sí. Yo pensé que, tal y como le habían tratado las últimas semanas, ¿no?, se iba a cobrar vendetta y iba a cobrar lo que le tocaba. Pero bueno, ha sido fiel a su palabra. En su día dijo que iba, o dijo, no voy a hacer un problema y el dinero que era para mí, que sea para el siguiente que venga. Pero yo pensé que después de la humillación de Joan Laporta durante 14 días consecutivos, permitir que salga a dos ruedas de prensa sin haber sido capaz Xavi de poder hablar con el presidente para saber si seguía o no, yo creo que merecían que pasase por caja Laporta, pero bueno. Esto confirma que Xavi ha sido bastante más señor que Laporta en todo este circo que ha montado el presidente.
Rico.
Pues yo sí lo esperaba porque lo dijo el otro día.
Claro.
Y entiendo que uno no se va a comprometer públicamente a una cosa tan gorda y luego hacer lo contrario. Es un gesto, desde luego, absolutamente admirable y supongo que sí, que ese dinero irá hacia el nuevo entrenador y supongo también que con esta acción Xavi le hace un favor al Barça de cara al fair play, porque probablemente Flick vaya a cobrar menos de lo que cobraba él y eso ayude un poco en la situación del Barça cualquier ayuda es bienvenida y todo el gesto en esta ocasión lo ha hecho Xavi.
Elena, hemos recuperado la comunicación vía telefónica desde la puerta de ese hotel, restaurante.
Sí, acaban de salir todos, acaba de salir también Hansi Flick, Deco, Laporta, todos los protagonistas de esta cena de bienvenida acaban de salir en sus coches particulares, nadie ha hecho declaraciones, como era de esperar, y me preguntabas cómo se ha tomado el barcelonismo, la rescisión de Xavi. Bueno, todavía no está firmada, lo van a hacer mañana, por eso se está demorando el anuncio oficial de Hansi Flick, pero yo creo que es muy significativo que Xavi perdone su sueldo íntegro, los 11 millones de euros que iba a percibir la próxima temporada. El Barça lo que sí que le va a reembolsar son los 2,5 que Xavi en su momento pagó de su bolsillo para poder desvincularse del Al-Sadd, del club de Qatar, y evidentemente ha batallado, ya lo veníamos contando, para que su staff técnico, su cuerpo técnico, cobre los 4 millones de euros que iban a percibir la próxima temporada. Es evidente que la gente aquí en Barcelona lo que se comenta es que han tratado muy mal a Xavi Hernández. Incluso Rafa Juste, que era su máximo apoyo en el club, está muy disgustado también con el trato que se le ha dispensado al que ya mañana será exentrenador del Barça, porque mañana se va a desvincular del club. Y yo creo que el que está alucinando es Hansi Flick, porque desde que ha llegado esta mañana en Barcelona ha visto como más de 20 medios de comunicación estaban esperándole después en las puertas de su hotel, en el Hotel Majestic, donde está hospedado desde que hoy ha llegado a las 11 de la mañana y tiene reserva, por lo que me cuentan, hasta el jueves por la noche estará hospedado en este hotel, en pleno Paseo de Gracia, y evidentemente a mí lo que me decían desde el entorno de Hansi Flick es que lo que le habían dicho desde el Barça es que no se dejara ver, que fuera discreto, porque
Laporta.
un poco por respeto y bueno, ha seguido las pautas.
¿Pero tú le has llegado a ver ahora o no?
Bueno, yo estaba siguiéndole, le he llegado a ver aquí en un coche, pero que es imposible, pero durante todo el día, Juanma, para que te hagas una idea, iba en una furgoneta negra, porque yo he llegado en la primera hoy al hotel donde se alojaba Hansi Flick, y me ha sorprendido porque de repente he visto como dos miembros de seguridad del Barça ya estaban allí, también un responsable de protocolo, otro responsable de comunicación, le estaban todos esperando y son los de seguridad que le han escoltado durante todo el día de hoy con esa furgoneta negra. Incluso en algún momento Hansi Flick iba medio tumbado en la parte trasera de la furgoneta, pero lo hemos reconocido porque llevaba una camiseta blanca. Han reservado el Botafumeiro, que es un restaurante muy conocido, una marisquería muy conocida de Barcelona, para ir a comer, pero al ver que allí también les esperaba un gran despliegue de medios de comunicación, han llamado para cancelar la reserva. Y después ya Hansi Flick se ha ido a la ciudad deportiva para reunirse con Deco, para visitar las instalaciones, y yo lo que he visto en otro punto de la ciudad ha sido una comida entre Laporta y miembros de la comisión deportiva, como por ejemplo Juste, también estaba Joan Soler, estaba Enric Masip en otro punto de la ciudad, en el Sushi 99, que también es un restaurante muy frecuentado por el Barça, pero Hansi Flick finalmente no ha aparecido ni a esta comida ni al anterior restaurante porque ya han visto que la ciudad estaba totalmente tomada por los periodistas.
Vale. Estábamos viendo las imágenes de la locura en la salida de los directivos y de la furgoneta que llevaba a Flick. Bueno, pues mañana empieza una...
Pero mira, ocultándole por lo menos han conseguido que no trascienda la noticia de que va a ser el próximo... De todo una comedia.
No, es increíble.
Bueno, esto ha querido Laporta desde que llegó. Él empezó con el tema del show,
pero le puede sacar una foto a Flick en la mitad de un coche.
Esto se contradice con la sobreexposición que ha tenido siempre el Barça y el de Laporta para todo.
Pero si portada que regalas hoy, portada que pierdes para mañana. Y supongo que no han querido regalar ninguna portada, dada las pocas alegrías que le puede dar el Barça a la gente. Y gastarán ese cartucho a primeros de junio.
Flick sale tarifando.
Tardarán en presentarle.
Porque a mí la portada o el portazo, ya lo hemos comentado, es lo de Xavi. Le ha pegado una paliza de buen hacer y de buen comportamiento a Laporta estos días en las ruedas de prensa, las declaraciones y en el perdón. Yo no sé si somos conscientes lo que ha perdonado Xavi de pasta, ¿eh? O sea, vamos a ponerlo en su contexto.
Que una cosa, que puedes tener tremendo. Puedes tener mucho, pero puedes interpretar, pues esto para mis hijos, se los meto en una cuenta y que le quede el futuro.
Y además que, bueno, estaba en condiciones legales absolutas de reclamarlo, porque estaba su contrato volvía a las condiciones que tenía antes de la dimisión aplazada a junio, y entonces tenía un año más completo de contrato, por lo tanto estaba en su perfecto derecho y ha hecho lo que dijo entonces, lo que dijo después del 3-5 contra el Villarreal y lo que dijo el otro día en la rueda de prensa.
La cadena de actuaciones de Laporta en los últimos dos meses y especialmente en los últimos 15 días, yo creo que le ha debilitado incluso entre la gente esta que le jalea. Por más que digamos que el otro día le gritaban presidente y todo eso, es que
no tiene tanto apoyo.
Lo de bajar del avión cogiendo él la Champions. El otro día
la
camiseta con Colboni, que Colboni ha pedido disculpas. Laporta no debe ni entender por qué le pide, disculpas Colboni. Es todo el trato a Xavi, no ir al partido de Sevilla, porque a mí se le ha dado normalidad porque tenía que ir a los actos institucionales, ¿vale? Pero es que Xavi solo en Sevilla, en el último partido.
Es que este club para Laporta sigue siendo su cortijo. O sea, para él esto es la peluquería de la señorita Pepis y la gestiona como tal. A él le da igual si la gente que tiene a su alrededor es competente o no. Más bien todo lo contrario, para mí son mediocres la mayoría de los que acompañan en este viaje a Laporta, y hasta que eso no cambie, el problema no va a ser el entrenador, porque yo creo que Hansi Flick sale tarifando, o sea, sale en globo de aquí a la que se entere de que va la historia, de que Laporta se la va a clavar 25 veces antes de la pretemporada, ya lo veremos.
¿Qué? No, está hablando Elena y tenemos el teléfono arriba. Decías, David.
No, porque es que ya más palos no le puedo meter. Estoy aquí pensando qué adjetivos utilizar para faltarle a Joan Laporta, es que ya ni se me ocurre.
¿Tú crees que Flick se va a encender? Yo creo que no sé cómo es de carácter. A mí, lo que le he visto es al Bayern de Múnich con el jugar de maravilla y a la selección alemana pegarse un guarrazo espectacular, pero como tío, no sé si tiene carácter o...
Pero bueno, Xavi ya demostró que ganar, solo ganar no vale, porque a él también le atizaron por cómo ganó la Liga. Yo no sé Hansi Flick, no tengo ni idea cómo juega, ¿eh? O sea, no tengo ni idea.
Acuérdate del Bayern, con el Bayern fue una maravilla.
Pero sí, son bestias, pero esos jugadores no los tienen en el Barça.
Pero eso, David, de acuerdo en las críticas al club, porque cuando no tienes un proyecto definido, cuando no hay una línea, te lleva a la improvisación, y la improvisación provoca contradicciones permanentes, y es evidente que el que quiera vivir el día a día del Barcelona vive entre contradicciones de gestión. Pero en cuanto a la forma de jugar, recuerda que Xavi fue el primero en decir, que aquí no valía con ganar de cualquier manera, que aquí había que hacer las cosas con un estilo determinado.
Pero se demostró, Miguel, que tenía razón.
Pero si eso no hacía... Es que eso, la razón ya viene de mucho antes de que llegara Xavi a entrenar. A mí lo que me extraña de Xavi es que le haya parecido el puesto del Barça tan extremadamente complicado, cuando él sabía perfectamente cómo es este club y el entorno exterior.
Bueno, igual las cosas se ven distinto cuando eres jugador a cuando eres entrenador.
Miguel,
¿eh?
Sí, pero
cuando eres jugador, vas a casa a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde y bajas la persiana.
Un segundo que termino. Probablemente sea verdad que las cosas se ven de manera distinta cuando eres jugador y cuando eres entrenador. Pero en su última rueda de prensa, cuando ya ha sido entrenador, cuando ya está cesado, volvió a decir que él volvería encantado al Barça.
Ah, sí, claro.
Sitio...
Es muy barcelonista.
Claro. De acuerdo, pero si lo eres y sabes cómo es, no hace falta que te quejes. Bueno, no hace falta que te quejes.
Hay amores que duelen.
Sí, pero eso... Se tratan como le ha tratado Laporta. Sí. Vamos, solo falta que no se queje.
Pero es que estamos en la última fase, es justo cuando no se ha quejado.
La capacidad de maniobra que va a tener Flick. Es decir, supongo que con Laporta habrá hablado, oye, este sí, este no. A ver, ¿qué es lo que le dan a Flick que no le hayan dado a Xavi? Yo creo que más que ficha, que estamos hablando de finiquitos. O capacidad de despachar a gente.
Cuando Xavi va a la casa de Laporta el día del sushi, del numerito ese que montó Laporta ahí en su casa, en el ático... Laporta le dice que sí a todo lo que le dice Xavi. Xavi le dice, le habla de 8 bajas, le habla de Nico Williams.
Más bajas.
A mí me hablaron de 8 bajas.
Hay entre bajas y transferibles, 14 jugadores.
Bueno, a mí me habla de que 8 bajas, de que Kimmich, de que Bernardo Silva, a mí me hablan de
eso
Isaac,
es después
el delantero del Newcastle.
Sí. Eso es que, después del Girona.
Y que Laporta no le dijo, no, vamos, ni de coña, ¿eh? O sea,
si se abrazaron al día siguiente.
Pues por eso te digo que le echan por una declaración, y Hansi Flick le va a decir, a ver, yo quiero a este.
Es que a mí no me cuadraban los tiempos cuando dicen, no, es que en la cena del sushi hubo, Xavi pidió cosas que no le gustaron a Laporta, pero si el día siguiente Laporta estaba emocionado ratificándole.
Sí, Luego vino
la derrota de Girona y la rueda de prensa de Almería.
Y entre la derrota de Girona y la rueda de prensa de Almería, llega Xavi con una lista propia de planificando la próxima temporada, que es lo más normal. En estos tiempos...
Sin Lewandowski y sin Joao Félix, ¿no?
Entre otros. A mí me han comentado... gente que la ha visto, vamos, que entre bajas por seguras, confirmadas, y transferibles, 14 futbolistas, de los que 8 días antes o 4 días antes le había dicho Laporta que tenía plena confianza. Y es por eso que Laporta, yo que entiendo que cogiéndose a un clavo ardiendo, le reprocha que has hecho todo lo contrario de lo que me dijiste, cuando en realidad lo que le pasa a Laporta es que él íntimamente cree que cuando se equivocó fue el día del 3-5 contra el Villarreal, aceptando la dimisión diferida en vez de haber liquidado la relación en ese momento.
Elena quería decir algo más desde Barcelona para cerrar. Elena.
Después de 3 horas de cena, ya se han ido todos los protagonistas de aquí, de ese hotel, han hecho un brindis, Laporta, por lo que me cuentan, ha encabezado un brindis para celebrar que mañana... pero se han ido antes de medianoche, Juanma, han brindado, han celebrado que mañana Hansi Flick será el nuevo entrenador para las 2 próximas temporadas, hasta 2026, coincidiendo con el final del mandato del presidente, y por lo que me dicen, uno de los platos que han comido es pescado que se llama turbot en catalán, no sé la traducción en castellano.
Rodaballo.
Ostras.
Rodaballo.
¿Qué pasa con el rodaballo?
Carísimo.
El pescado más caro que hay ahora. El pescado más caro que hay ahora mismo es el rodaballo.
¿Pero qué dices, hombre? ¿Qué vamos a hacer el pescado más caro, el rodaballo?
¿Cuánto
que
te
no,
cuesta?
Que no, lo que quieras. El rodaballo es un pescado de gama alta, pero no es el más caro.
No, si lo llegas a ver la puerta, no lo pide, tranquilo.
No, si lo llega a tener que pagar la puerta, no lo pide.
A ver, ¿a cómo está el kilo de rodaballo?
Lo que sí hay que tener en cuenta es que va a haber un intérprete en la relación la puerta Flick, que Xavi no lo tenía. Que yo sé que el trabajo lo acabará haciendo Deco, quiero decir, llama a este equipo, a ver, pero el inspectore, el intermediario, va a ser a Xavi. O sea, cuando quiera algo Flick, se lo va a decir primero a su, claro, a su amigo, que es íntimo de la Porta. O sea, muchas cosas ya se habrán hablado. No creo que en la cena de hoy empezaran, vea, nos quedamos con estos cuatro y quitamos a estos seis, ¿no? Las dos o tres cosas gordas que tuviera en la cabeza Flick las habría hablado primero con Xavi y ya lo habría...
Yo creo, vamos, estoy seguro de que esta noche no han hablado de esto, claro, porque el Barça, eso Fouto lo sabrá mejor que yo, el Barça dice que en unos 10 días va a saber si va a poder fichar jugadores, bueno, inscribir jugadores con la regla de uno por uno, porque tiene muy adelantadas las gestiones con Nike, que por lo visto el contrato es estratosférico, y un comprador para los derechos que no le han pagado del Barça Studios. A partir de ese momento, a partir de ese momento que el Barça sepa cómo puede fichar, en qué condiciones va a fichar, es cuando se va a decidir si sobran 5 o 10 o se pueden fichar a 2 o no pueden fichar a ninguno.
Barça Studios es la cosa que más tiempo lleva en venta, yo creo, desde... vamos.
Pues es que es aire.
Lleva 3 ventas, ¿eh?
3 ventas, sí, sí. ¿No? Barça Studios.
Bueno, pero lo venden, pero no lo cobran, ¿eh?
Un caramelito.
Y un plazo impagado que tienen que pagar ahora en julio. Yo creo que la regla del 1-1 de fichar... con normalidad, Miguel, yo creo que hasta que no vendan no lo van a tener, ¿eh?
No, claro. Si aquí bueno, las claves son Araujo, Gundogan, Lewandowski, claro, y De Jong.
No. Gundogan y Lewandowski no lo mueven ni los geos.
Ya veremos. Bueno, Lewandowski ahora yo creo que
sí,
no.
Lewandowski, perdonad, pero Lewandowski ahora con la llegada de Hansi Flick es intocable.
Capitán
de
general.
Va a ser, capitán y Gundogan general de este equipo. Y pues Gundogan entonces... también, pero... Pero Lewandowski es como el gran señalado para liderar el Barça de la próxima temporada, y eso que su futuro hubiese sido muy diferente en caso de quedarse Xavi Hernández, porque era uno de los jugadores que Xavi
Araujo,
consideraba prescindible.
Araujo, De Jong.
Araujo y De Jong.
No, que son no, los dos. Y tal vez Rafinha, los tres por los que se puede acercar.
Sí,
y uno que no decís, no que es Pedri. Vamos a ver qué pasa con Pedri.
Pedri no se mueve.
La opción número uno para hacer caja es Rafinha.
Pedri no se mueve, es una decisión tomada, ya lo comentamos aquí una noche, aunque es verdad que la próxima temporada va a ser su examen definitivo, pero también hay que decir que le han visto muy mejorado en las dos últimas semanas.
A la selección.
Y desde el club creen que la explicación está en que le han preparado un plan de entrenamiento fuera del equipo, que le ha ayudado a mejorar considerablemente, porque con el entrenamiento diario no era capaz de recuperar las sensaciones que tenía muscularmente.
Gracias, Elena. Un beso.
Adiós. Beso.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, el Barça es el club de la comedia. La degradación de su imagen es imparable día tras día. Es muy, muy triste. 11 kilos al año cobraba Xavi. ¿A nadie le escandaliza esta cifra? Lo digo un 28 de mayo de 2024. Kylian Mbappé va a ser muy nocivo para el vestuario del Real Madrid. Ahora todo es paz. Con la llegada de Mbappé, se terminó. Mbappé es más falso que una escopeta de feria y al Real Madrid no le conviene ficharlo. Y si no, al tiempo. Tengo una pregunta especial para David Sánchez. ¿Qué fichaje o renovación tiene preparado el Barça por si al Madrid le da por ganar la Champions el sábado?
Guido.
Y por último decía un oyente, soy sevillista, tengo 50 años y más de 40 de carné y estoy eternamente agradecido a Quique Sánchez Flores por su trabajo aquí. Hay que decir que gracias a él hemos salido del abismo al que estábamos abocados y al que lamentablemente creo que nos dirigimos de nuevo.
Perfecto, pues ahora hablamos con Quique sobre todos los asuntos de su estancia, su etapa en el Sevilla y de su futuro. Ahora les contamos que el mejor jugador del mundo sin un gran equipo no brilla. Y eso es lo que pasa con el único negro puro de los televisores LG OLED Evo, que son más que una pantalla, porque son un sistema Smart TV exclusivo, un procesador único con máximo rendimiento y una barra de sonido LG
para vibrar como en el estadio. En definitiva, una alineación OLED perfecta para disfrutar del mejor fútbol. Y ahora, aprovecha la promoción de Partidazos LG y llévate hasta 2.000 euros de regalo comprando tu televisor LG OLED Evo. 11:59, hora menos en Canarias. Esta es una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La inestabilidad de la coalición de gobierno con sus socios ha llevado, por ejemplo, a que el gobierno ni siquiera presente en el Parlamento la ley del suelo, porque no iba a salir. Una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo y donde creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa! ¡Piponazo!
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con... Vaya equipo de comentaristas esta noche para recibir a Quique Sánchez Flores. Paco González, David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Miguel Rico, Roberto Palomar. Está Fouto pendiente del precio de rodaballo en el mercado en el día de hoy.
40 euros el kilo.
40 euros el kilo. Y está Raúl leyendo los mensajes. Por cierto, y está Mónica Marchante, que hoy ha dirigido, ha presentado un bonito evento en Madrid, en el que nos hemos juntado a la vez todos los...
Todos no.
¿Cómo digo? Bueno, los... parte de los presentadores, presentadores deportivos de todos, de todas las cadenas de radio.
Las cabezas visibles.
Era el momento de
radio comercial.
Si alguien odia mucho al periodismo deportivo, era el momento de cometer una fechoría. Un hombre, un paquete bomba ahí. Se acaban con los problemas. Hay presidentes que hoy estarían... estarían los rodaballos, que no habría rodaballos para todos los presidentes, para celebrarlo.
Yo he hecho lo que he podido. Iba con catarro y he besado a todo el mundo. Sí.
Pues nada, Mónica, enhorabuena. Ha estado muy bien, ¿eh?
A vosotros. Me lo he pasado bárbaro.
Sí. Te has dado cuenta que los mejores están aquí, ¿no?
Me he dado cuenta que la radio tiene un poder y una fuerza bestial para juntaros a todos y eso me parece maravilloso.
Sí, y sin cobrar, ¿eh? Hemos ido gratis.
Gracias.
Increíble, tío.
Bueno, yo he ido obligado. Qué
sí,
raro.
Bueno, por eso.
Has perdonado pasta como Chavín.
Yo, sinceramente, he ido, no sabía muy bien a lo que iba. Luego he visto ahí a mucha gente y tal. Yo no me habían explicado muy bien lo que era, de lo que se trataba. Pero ha estado francamente bien. Ha habido tres mesas redondas. Una era de los programas nocturnos, otra era de los narradores y narradoras, y otra era de los programas de fin de semana. De las radios comerciales de España.
Y hemos emitido en simultáneo 15 minutos, que ha sido espectacular, en COPE, en la SER, en Onda Cero y en Radio Marca. Eso es una cosa preciosa que yo creo que solo se consigue en la radio.
Qué bonito.
Efectivamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué dices qué bonito?
No, porque me parece bonito.
Sí.
Bueno, ya hubo un programa. ¿Con De la Morena?
Sí, hicimos uno conjunto.
Conjunto, sí.
Bueno, estaba escuchando Quique Sánchez Flores El Partidazo y estaba escuchando todo el lío de Xavi, de Laporta, de Hansi Flick. Claro, estábamos recordando... tu gesto en la rueda de prensa del otro día, previo al partido frente al Barça, tu gesto con Xavi, en el que, bueno, le echaste un capote tremendo. ¿Te lo agradeció luego él cuando os disteis un abrazo allí, cuando hablasteis en el campo?
Sí, sí. Antes, en los canutazos primeros antes del partido,
sí.
Ya coincidimos, nos dimos un abrazo y estuvimos hablando. Y, bueno, sí, me dio las gracias y, bueno, fueron algo sentido. Además, había sido el día anterior al partido, de una pregunta bastante natural que me hicieron, en concreto, diciendo que iban a enfrentarse los entrenadores que iban a dejar los equipos, etcétera. Luego, la tercera pregunta a continuación fue confirmando que, en ese momento, el Barcelona lo había destituido, pero le obligaba a estar en... Entonces, un poco ahí, como me salió una vena distinta, una amargura un poco diferente, me puse en la piel del entrenador también y me pareció una situación muy incómoda.
Da la sensación de que a veces os jugáis más en las salas de prensa, con los mensajes que lanzáis, con cuál es vuestro comportamiento, vuestras reacciones, casi que en los partidos, que en los planteamientos.
Y bueno que no lo pensamos mucho. Bueno que no lo pensamos mucho, que somos los portavoces de los equipos a día de hoy. En el fútbol actual somos los que damos la cara por el club y lo que decimos va a mucho peso siempre. Por lo tanto, bueno que a veces, bueno, a veces no, siempre. Yo creo que vamos un poco... desprovistos de eso, vamos con la atención puesta en el partido, nos preocupa un poquito menos lo que ocurre por arriba, esas lo queremos manejar menos a medida que se acerca el partido y bien que hacemos de estar pendiente de lo nuestro.
¿Te sabes todas las preguntas cuando llegas a una rueda de prensa? No. Más o menos, ¿o te siguen sorprendiendo que los periodistas te pregunten por un tema y ostras, y esto no me lo esperaba?
No, pero ya hemos desarrollado un poco como la carencia del toro también, cuando ya has pasado con muchos capotes y ya sí. te han toreado mucho y has ido a muchas ruedas de prensa y has oído muchas preguntas, pues te dejas sugerir por el jefe de prensa, que hemos tenido mucha suerte, que los equipos tienen buenos jefes de prensa y nos sugieren cosas, pero ya casi de forma autónoma uno se puede plantear a sí mismo qué es lo que va a pasar y qué es lo que puede ocurrir. Y a veces planteas escenarios que a veces el jefe de prensa no te plantea, porque probablemente tiene menos ruedas de prensa que tú, en mi caso. Entonces yo entro en un mano a mano con el jefe de prensa, en el que sacamos temas y a veces llegamos casi prendidos de lo que pueda ocurrir.
¿En el Sevilla te has tenido que morder más la lengua que en otros sitios?
No, al contrario, yo creo que en el Sevilla es donde más natural me he encontrado en los últimos años. Ahora estaba disfrutando un montón, ahora cuando estabais hablando anteriormente, porque me recordaba mucho cuando estaba con vosotros hace muchos años, cuando podía hablar sin el armazón este que nos ponemos los entrenadores, y yo creo que ya, cuando ya eres entrenador, ya te llamas igual, pero ya no es el mismo. O sea, ya hablas diferente, ya no tienes esa
miedo a la repercusión, miedo a la repercusión que pueda tener.
Lo llevas interiorizado. Yo no puedo hablar ahora como hablaba hace cuando estaba en la transición jugador-entrenador, que fueron unos años de estudios e investigación, y que lo aproveché muy bien estando con vosotros, aprendí mucho, y no... Entonces había otra naturalidad. En el momento que te conviertes en profesional como entrenador y tienes que responder con una crítica, autocrítica, o como tienes que responder a preguntas que tienen mucha intención normalmente, pues ahí ya empiezas a hacerte una coraza, empiezas a armarte y empiezas a ser diferente.
¿Quedan presidentes buenos o ya no quedan?
Bueno, hay de todo. Hay presidentes que con el tiempo cambian, hay presidentes jóvenes que todavía están aprendiendo, hay presidentes que les importan mucho sus clubes, hay presidentes que delegan en manos que les mejoran y otros que delegan en manos que le empeoran, hay presidentes ávidos de dar noticias, hay presidentes que desde el silencio hacen crecer inmensamente los clubes, es decir, hay todo tipo de presidente, igual que hay todo tipo de entrenadores y de jugadores.
¿Cómo te has ido del Sevilla? ¿Tienes sensación de alivio, de tristeza?
Ligero. Me voy muy ligero. Me voy con el deber cumplido y con la sensación de que me he quitado mucho peso. O sea, yo en el momento que firmo por el Sevilla asumes una responsabilidad enorme. Yo sobre los hombros siento un peso enorme, porque sé que es como es la historia del Sevilla, sé que yo he vivido esa ciudad, tengo mucha gente conocida, siento como las almas que hay detrás del Sevilla, siento mucha gente que me ve por la calle o en el hotel y se me abraza y llora, y eso, aunque sean 6 personas que te lloren abrazadas a ti, eso es una sensación que parece que te cae un mundo encima. Es una responsabilidad muy grande en un terreno muy corto, porque es un terreno muy, muy poco espacio para la reacción, y con todo el escenario despersonalizado, porque tú vas a un plan de rescate y un plan de rescate desnaturaliza a todos los protagonistas.
¿Desde cuándo sabes que no sigues? ¿Desde cuándo decides que no es tu sitio?
La decisión está tomada interiormente y comunicada solo a 2 personas. Uno lo tengo aquí a mi derecha, Elías Israel, y otro, un agente, y la tengo tomada después de Granada. Cuando ganamos a Granada, cuando quedan cuatro partidos, cuando estamos a 15 puntos, hemos cumplido el objetivo hacía dos partidos. Cuando nos reunimos antes de ir a Sevilla a juntarnos en este escenario, no, el escenario no indicaba que seis jornadas antes íbamos a estar tan salvados y no iba a ser tan fácil. Y porque estadísticamente ellos me dieron unos números que no me asustaron, pero me hicieron indicativo de lo difícil que iba a ser ganar el 50% de los partidos que íbamos a jugar. Entonces me dijeron, bueno, si es que el escenario es que de los últimos 82 partidos hemos ganado 21. Entonces ahora de 20 tienes que ganar, de 22 tienes que ganar 10.
¿De 82 habían ganado 21?
Sí, ese fue el 81, 22 o 23. Sí. Entonces claro, si de 22 tienes que ganar 10, te estás obligando a ganar el 50% de los partidos sin conocer nada. No conoces a los jugadores, sabes que tienes 14 jugadores en las camillas, no sabes si el grupo tiene cohesión, si no lo tiene, los que sabes seguro es que hay una desnaturalización de la plantilla, de sus cualidades, seguro, y vas a tener que lidiar con un toro en el corto plazo sin entrenar, porque jugamos el primer mes, no entrenamos, solo hicimos partido, recuperación, partido, cada tres días, y después a partir del mes recuperar al delantero, al Nesiri, la aparición de Isaac, empezar a recuperar jugadores, metodológicamente ir al atajo, que para un entrenador no es una tarea consecuente, ni bonita, ni atractiva, pero ir al atajo, porque no hay nada que puedas plantear que te pueda asegurar que en dos meses vas a tener la capacidad de, vas a estar en lugar para poder defender ese estilo.
¿Cómo se ha portado Ramos contigo?
Excepcional. Pero es algo que yo me temía para bien, claro. O sea, yo hay jugadores que sin llegar a tenerlos ya sientes la piel. Y yo no he sido una persona de intercambiar con Sergio camisetas en estos 15 años donde hemos coincidido. 15, casi 20. Porque cuando yo llego al Getafe en 2004... él es cuando el año en que debuta con el Sevilla. Hemos compartido 20 años de profesión. Nos hemos visto las caras de banquillo a campo. No hemos intercambiado ninguna camiseta, no hemos intercambiado saludos prácticamente, pero hay un piel con piel ahí, hay una conexión que la vives. Y la vives y luego encuentras el porqué. Cuando hablas con él, te das cuenta, y cuando lo diriges, te das cuenta el talentazo, primero, que tiene como jugador, pero luego el cómo vive la profesión. Desde el liderazgo, desde la preocupación, desde el entendimiento, entendimiento propio y ajeno de los propios compañeros, de cómo dibuja el escenario, me parece una suerte de haberlo conocido y haberlo tenido. Importantísimo para Sevilla.
¿En qué te ayudó, sobre todo?
Pues en entender las cosas. Me explicó mucho a dónde había aterrizado, me lo explicó mucho, tuve conversaciones grandes con él y me fue orientando porque él sí que tenía, lleva 8 meses de ventaja respecto a mí con respecto a lo que él había vivido. Claro, ese equipo no tenía nada que ver con lo que él dejó hace 15 años. Había vivido en el Sevilla una época muy distinta, con unas generaciones muy diferentes, con una forma de crecer muy distinta, con una forma de vivir los partidos, los vestuarios y las previas y los post muy distintos. Estamos ante una generación muy diferente, pero ni siquiera la generación del 2000-2010, esa primera década del siglo XXI, es muy diferente a la que viene después, en la segunda década. Y esta tercera es todavía mucho más diferente. Está mucho más desorientada, mucho más desenfocada, mucho más distraída. Y claro, él ha vivido un vestuario hace 20 años y ahora. Y él ayuda a entender los tiempos y te ayuda a, y sobre todo es un buen mecanismo de diálogo o de conexión para interactuar con compañeros.
¿Tú crees que va a seguir?
Estaba comentando antes a David, no tengo claro que vaya a seguir. Él quiere mucho al Sevilla. Él creo que hay una parte de su cuerpo que le pide seguir, pero y su cabeza también, pero creo que él no quiere ser parte de un escenario catastrófico. Por lo tanto, o él intuye que se van a hacer las cosas muy bien, o si no intuye eso, yo tengo la sensación, bueno, no quiero decir nada, simplemente creo que él tiene que intuir que las cosas van a ir bien.
¿Cómo fueron esas horas de locura? Con lo de Navas, con lo tuyo, de repente parecía que había caído una bomba atómica ahí en el Sevilla y que se había desatado la paranoia. O sea, yo no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Navas se despide, sale el presidente, Navas rectifica, no sé qué, sales tú, me voy. Fue una locura.
Bueno, es que el club pasa por unos momentos difíciles y todo el mundo lo sabe. En la ciudad, Junior hace todo lo que puede, Víctor Horta también hace todo lo que puede, medios de comunicación dentro del club, todos hacen, dan lo mejor de sí, pero evidentemente hay una falta de sincronía y que hace que las cosas no salgan en el momento adecuado o no siempre todo lleve el orden adecuado que pueda sumar. Y esto es producto un poco de lo mismo. Cuando todo se produce el mismo día y a tiempos distintos es porque estamos en diferente frecuencia. Y si dentro de un club las partes están en diferente frecuencia, pues es difícil. Es muy difícil que las cosas puedan salir bien.
Pepe Castro ahora manda algo.
Pepe es un encanto, encantadora.
Encantador.
Que se pasa el día con el presidente y con el director deportivo. Tiene una preocupación enorme. Ellos quieren hacerlo lo mejor posible. Por horas y por desempeño no será. Están todo el día. Y yo estuve todos los días en comunicación con el presidente. Pero luego es la situación. O sea, cómo lo orienten, cómo atajen. Eso va a ser definitivo para el futuro del Sevilla.
Pero es un tándem un poco, o sea, primero estaba uno de presidente, luego se pone el otro. Es que, claro, tú, por ejemplo, la última palabra ahora la tiene Junior.
Yo llegué con Pepe Castro de presidente, sí, y luego acabé con Junior de presidente y Pepe Castro de vicepresidente. Mira, cuando llevas tantos años en el deporte y en el fútbol, no te, son cosas que no te extrañan tampoco tanto.
¿Y Navas qué tal?
No, es fantástico. Él tiene una forma de liderar que para mí es muy distinta a la de Sergio. Sergio, como te he dicho antes, lo hace desde el diálogo, el entendimiento del paisaje. Y Jesús es un tipo muy intenso y lidera desde el rendimiento. Cuando ves a un tío de 38 años que está siempre queriendo dar el máximo y con la misma dedicación todo el tiempo, al final esa es una forma también de liderar. Y esta es la forma en que se comunica Jesús. Y luego es un encanto como persona. Yo entiendo que le hayan ido las cosas tan bien. Lo puedo entender perfectamente ahora.
¿Qué pasó con Rakitic?
Con Rakitic fue todo, desde mi punto de vista, muy honesto. En el sentido de que yo fui muy directo con Iván. Yo cuando llego tengo dos conversaciones muy, muy largas con Iván a pie de campo, después de entrenamientos, donde él me da su punto de vista. A su punto de vista, el recorrido que ha tenido la temporada, cosa que yo agradezco mucho porque de alguna forma te quieren dar una información que es siempre, digo, desde un punto de vista, que es un jugador, pero a mí me parece que es válido y me parece que un interlocutor con la experiencia suficiente como para tener credibilidad. Cuando jugamos aquí un partido importantísimo contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey, uh-huh, partido único, él sale en el minuto 55, bueno, acabamos 1-0, va a hacer su partido. Y al día siguiente él entra a mi despacho, con mucha educación, con mucho respeto, y me dice: mister, veo que no cuentas conmigo y es mejor que lo sepa y para yo tomar decisiones. Y le dije: no, sí que cuento, pero ahora no encuentro ningún jugador que estuvo en un momento de forma extraordinario, tú tampoco. Entonces ahora mismo para mí cuentas dependiendo. A veces vas a jugar de inicio, a veces al medio, a veces al final. Yo, lo que sí te pido es que me ayudes como capitán. Que me ayudes porque es una situación donde vamos a necesitar de la tutoría de la gente más sabia, o por lo menos la que tiene más experiencia. Bueno, se salió de esto, él meditaría en casa y al día siguiente llamó al despacho, le abrí la puerta y me dijo: mister, los jugadores tenemos que reconocer cuando ya no estamos para determinadas cosas y yo creo que me debo ir. Bueno, pues respeto absoluto, es su decisión, y si no pudo ayudar o pensó que no podía ayudar desde ese otro lugar, o sea, hay que respetarlo y la gente tiene que saberlo. Y la gente tiene que saberlo. Porque en esto no es de que no, luego no vale hablar sobre posibles supuestos. Bueno, aquí la verdad es una y es esa y nadie gana con lo contrario, diciendo lo contrario.
¿Te dolió un poco cómo fue aquel adiós?
No.
¿No?
No, no, porque yo vi la parte más positiva. Yo vi la honestidad de un tipo que no iba a ser un forjador, no se iba a fajar en los momentos de dificultad, sí, donde no tenía clara la titularidad.
¿Llevas 20 años entrenando?
Desde 2003 a División de Honor del Real Madrid, desde 2004 en primera, sí.
¿Cuánto es el tu etapa más longeva o más larga en un banquillo? ¿Cuánto tiempo es?
Pues yo creo que los tres, bueno, 2 años y medio que estuve en el Valencia, posiblemente.
No eres un entrenador de aguantar mucho. El que sospeche que diga, ¿qué pasará con Quique que no aguanta mucho en los equipos? ¿Qué le dices?
Yo básicamente los proyectos no los decido yo. Al final, o sea, yo me he sentido muy fuerte cuando me han dado proyectos de inicio. me sentí muy fuerte. Y cuando me han dado el Getafe 2004-5, me sentí muy fuerte y me han hecho muy fuerte los dirigentes. Cuando me han dado el Valencia para Champions, lo hemos llevado a Champions, hemos estado 3 años en Champions. Luego, de la forma en que uno sale, no la elige siempre. Son decisiones que toman otras personas y no puedo decir absolutamente nada. En el Atlético de Madrid me sentí bien también, 2 años. Luego, en Emiratos Árabes fui para 8 meses, me quedé 3 años. Y creo que ahí fue una decisión que de alguna forma varía un poco la ruta, la hoja de ruta, porque había estado siempre en grandes equipos. Fui para 8 meses, empezamos a ganar títulos, a jugar finales, y bueno, alargué la estancia demasiado, más de la cuenta. Y al regreso, pues, Watford, un año que disfruté muchísimo, otro proyecto que cojo de cero que me encantó. Luego el Español, un proyecto que cogemos de cero, que nos vamos a los 56 puntos también muy bien. Y luego ya han sido proyectos cortos, donde realmente he ido más a planes de rescate que proyectos donde desde el principio puedo aportar y puedo ayudar. Yo creo que tengo mucho que aportar, creo que soy mejor ahora que hace años, o sea, creo que tengo más experiencia, creo que sé más, creo que tengo más conocimientos, creo que puedo ayudar más a la formación de una plantilla, creo que tengo más seguridad a la hora de elegir jugadores o de saber lo que quiero. Creo que antes podías tener una inconsciencia que te puede hacer valiente o que te puede hacer tomar otro tipo de decisiones, pero ahora, desde mi serenidad también, que me da la experiencia, que me da la edad, creo que si no pierdo lo más importante, que es la energía con la que uno se tiene que levantar todos los días para lidiar con un... Bueno, lidiar o liderar, mejor dicho. Sí. Liderar un grupo de futbolistas... pues eso está preparado para eso, es lo más importante. A mí lo primero que preguntaron cuando me reuní con el Sevilla, me dijeron, ¿tienes energía para esto? Y digo, tengo energía de sobra. Me sobra.
O sea, ¿quieres seguir entrenando? Por supuesto.
Por supuesto. Por supuesto.
¿Y incluso en España?
Sí, claro. Pero lo que quiero es tener la oportunidad y tener la seguridad de que no voy a planes de rescate. Insisto, no quiero ser muy pesado ni reiterativo en esto, pero no tiene nada que ver. O sea, nadie se puede, en planes tan cortos, con escenarios tan degenerados, con situaciones tan incómodas, con tantas crisis por todas partes, se despersonaliza todo el personal, incluido el entrenador, incluido los jugadores, incluido los dirigentes, todo. Incluido la afición, que deja de parecer lo buena que llegan a ser. Entonces, al final, lo que uno pretende es que volver a los orígenes, a que puedas tener la credibilidad de empezar un proyecto de cero y demostrar... Mm. Que estás ahí.
Oye, ahora te preguntan el resto de compañeros. En Sevilla has vivido en una habitación de hotel.
Sí, pero una habitación muy pequeña.
Eso, una habitación estándar, ¿no? Que nadie muy se imagine pequeña. Una suite tipo Pretty Woman ahí. No. Una habitación de hotel pequeña. Sí. Una habitación de hotel pequeña, como cuando muy vamos pequeña. Nosotros a cualquier sitio, una habitación con el minibar pequeño ahí, una tele pegada a la pared, dos mesitas de
pero
aglomerado de estas.
Pero ya en general pasa siempre. Cuando tú vas a un equipo, al entrenador le quieren dar la mejor habitación y yo ya de por sí soy como Paco. Soy muy friolero y yo me gusta que me den las habitaciones las más pequeñas posibles.
¿En serio?
En serio, siempre.
Vale. ¿Sabéis que se ha inventado el aire que caliente? Que se puede calentar cualquier espacio grande. O sea, sí, hay centros comerciales que son muy grandes y están calientes. Vale, queréis habitación pequeña. ¿Cómo se vive en una habitación pequeña tanto tiempo? O sea, tú además que tienes acostumbrado a una casa con jardín, pues con aire libre, ¿cómo puede uno...?
Pues con dedicación y simplemente poniendo el foco en lo que era. Yo entendí rápidamente que era una tarea corta, importante, súper intensa, sin ningún tipo de desviaciones, de atenciones. No tenía tiempo y como no tenía tiempo decidí que me iba a quedar ahí. Y tampoco quería exigirme en cosas que no tenían que ver con el equipo. Entonces al final dije, va a ser aquí y mi tiempo pues lo dedicaré. No tenía... salía de la habitación a las 7:30 de la mañana, llegaba a las 4:30, 5 de la tarde, desplegaba el ordenador, una mesa, un minibar aquí a la altura de la cabeza, a mi espalda, todo muy pegado, la cama nada tentadora al lado porque es un desastre, no tienes ninguna apetencia a meterte en la cama a las 7 de la tarde ni a las 6, y con el ordenador todo el tiempo, y cuando quería ver algo, fútbol o quisiera, que no fuera trabajo del Sevilla, o el equipo, rival, etcétera, veía todo lo que veía, lo veía en una tablet muy pequeñita. Pero a todos se acostumbra uno. Al final también internamente pensaba, pues estaba muy bien cuando estaba en mi casa en Madrid, estaba muy tranquilo, me gustaba mucho ver el fútbol, me gustaba mucho oíros, me gustaba mucho mi radio por la noche, etcétera, sí, etcétera, pero hay que ponerse a prueba de vez en cuando, y esto es una prueba. Y...
Sí, superviviente, la gente va superviviente.
Lleva un franciscano, ¿eh?
Vamos, o sea, ¿cenabas de minibar o bajabas a cenar?
Normalmente...
Las primeras
noches tenía al staff durante 15 días, estuvieron conmigo, luego se fueron yendo, y cuando me quedé solo, pues...
¿Fuiste el último que se quedó en el hotel?
Yo me quedé ahí.
La gente normal se fue.
Sí. Sí. Vale. Y los locos bajitos nos quedamos.
Vale. A ver, preguntas para Quique Flor. Abrimos rueda de prensa, a ver si se ha preparado la rueda de prensa.
No, a mí me resulta imposible preguntarle nada. O sea, para mí tú eres el mejor presentador del mundo y él es el mejor entrenador del mundo. Y reconozco vuestros defectos y además hasta lo puedo contar en antena, pero para mí... Lo que sí quiero decir es que, aunque es verdad que sus estancias son de 2-3 años, yo le he oído cantar su nombre en el campo del Atlético de Madrid, en el de Valencia, en el del Getafe y en el del Watford. Tuve la suerte de ver cómo el estadio del Watford cantaba su nombre allí en directo. O sea que, digamos que deja huella en muy poco tiempo. Ahora lo estoy pidiendo que vuelva a Inglaterra, porque se sufre mucho menos teniendo el año.
Joder, le podía dejar a Emery uno de los 5 años que ha firmado. O sea, porque Emery
Birmingham, no, Londres.
Ya, pero digo, por tema contractual, que Emery ha firmado un contrato de 5 años ahora con el...
Sí, pero el Macanudo que había firmado hasta el 27 hace 2 meses, y ahora sí se lo han ampliado.
Bueno, normal, oye. Ahora ha pedido un préstamo en el banco y tendrá que...
Esta es una pregunta solo de... ¿Te lleva alguien ahora?
Bueno, ha habido un oasis ahí de 10 años en los que no he tenido agente. No he tenido agente y eso obviamente se...
¿Tú estuviste con Méndez?
No.
No hizo nada.
Y he tenido un oasis. Pero gracias a Dios se han retomado conversaciones, se han retomado caminos y eso siempre es fundamental.
O sea, si alguien quiere aquí, tiene que llamar a Elías Israel.
entre otros, no sabría negociar, pero oye.
¿Tú, Elías? No,
lo que hablabas de los trayectos cortos, etcétera, yo es cierto que no es lo que más me gusta, pero a mí sí que me gusta que por lo menos se valoren, porque estas etapas tan cortas y tan frenéticas parece que no tengan valor. Es como cuando un entrenador como Mendilibar está 6 años en el Eibar y parece que no tenga valor que el Eibar se quede 6 años en Primera División. Las Champions y las UEFAs de ese equipo son esas, es la permanencia. Y esto es lo que hicimos en Getafe hace 2 años con su staff, o lo que hicimos este año y tal, son trayectos muy cortos, muy penalizados muchas veces, corres muchos riesgos, pero cuando sales adelante es como decir, bueno, quiero dejar esta etapa atrás, pero quiero que también se le dé el valor que corresponde, que no es una tarea fácil. Creo, me parece que es mucho más difícil hacer esto.
Sí, hombre, ser cirujano que en una operación a vida o muerte.
Intervenir en esa situación parece muchísimo más difícil que intervenir a un equipo desde el principio.
Elías, ¿eres capaz de hacer una pregunta dura?
Sí. No dura, pero...
Apriétale, Elías.
Creo que interesante. A ver. El otro día dejó una frase en la rueda de prensa, después del partido, que fue tremenda, que es: el problema del Barça no es Xavi, el problema del Barça es el Real Madrid. Y me parece una reflexión que quiero que desarrolle.
Bueno, luego no me gusta mucho hablar de los demás equipos porque luego... no sé, me salen...
Pero si ahora eres agente libre, ahora puedes.
Sí, ya, pero bueno.
Está provocando, Elías.
Sí. Bueno, la admiración por el Real Madrid, yo diría que ha crecido muchísimo en los últimos años. Debo decirlo públicamente, lo he hecho cuando me han preguntado. Y casi que me nació también la frase, se generó casi del día anterior y se parió al día siguiente. O sea que fue así, pero ha crecido mi admiración hacia el Real Madrid muchísimo en los últimos años. Yo pensaba que cuando mi padre me decía el Madrid, de Bernabéu, de tal, y yo pasaba por etapas del Madrid, pero yo estaba en un torneo social en Madrid cuando todavía asistía a Bernabéu, vivía y se sentía esa seriedad hasta cuando tú tenías 12 años y estabas en el Madrid. Y pasas por todo eso y luego ves que el Real Madrid también ha triunfado con otros presidentes diferentes, distintos, pero ha crecido menos, y luego ves exponencialmente cómo ha crecido en los últimos años y cómo ha regenerado una plantilla y cómo se ha enfilado en los tiempos que corren el fútbol, donde hay tantos equipos que quieren estar así y donde hay tanto dinero y donde se puede hacer tantas veces eso, que está el primero en la línea de salida, en la línea de meta. Me parece que es extraordinario, lo he dicho siempre, y siento admiración por lo que está haciendo. Ojalá la mayoría de equipos tuvieran esa personalidad de poderse expresar así y de poder crecer así.
Mónica,
Yo creo que, bueno, quiero preguntarle a Quique, porque saliste de España, me parece que en 2018, ¿no? Después de entrenar al Español, sí. Te vas a China, vas al Watford y vuelves en 2021, creo.
Sí.
Es decir, que sales en un momento de la liga muy potente, con esa rivalidad Cristiano-Messi y demás, y aquella liga, y vuelves en un momento en el que la liga ha cambiado muchísimo. Y me gustaría saber qué distancia crees que hay, o no, ahora mismo entre la Liga y la Premier.
Cuidado que está Fouto delante.
Fouto,
¿eh?
Uy, Fouto. Espérate esto... ahora.
Bueno, claro, aquí defender la Premier delante de la Liga de Fouto se complica.
Di lo que quieras.
Eres libre y estoy como loco por escuchar la respuesta.
Contigo no se atreverá.
Yo también.
Quiero ver si el Doberman muerde también carne de entrenador.
Me gustaría también que. ¿Cómo Mónica ahí picando?
Me gustaría que Mónica hubiera hecho esta pregunta hace 5 años.
Mira,
a ver si lo hubiera hecho.
Ya, pero la ha hecho esta noche.
Ya ha caído Mónica.
Ahora que no está en la Liga.
Bueno, yo voy a irme más al juego que a lo económico, porque en lo económico todo el mundo lo conoce, las ganancias de unos, las ganancias de otros y cómo se genera eso ya son cosas que se me escapan, pero sí que en cuanto al atractivo del juego sí que no hace falta irse allí para, y vivirlo, sino hace falta tener un fin de semana libre y poner la televisión y poner lo que pasa en un campo y lo que pasa en otro. Aquí hay partidos muy buenos en España, pero la velocidad del juego, la escasez de transiciones, las llegadas a las áreas de los equipos, el empleo físico que hay en cada duelo, la continuidad, el no saber qué va a pasar hasta el último momento del partido, porque los goles van a llegar en cualquier momento, te pueden llegar 2 goles en el 90, en los añadidos. Sé qué pasa en España, Fouto, sé qué pasa en España.
En algunos partidos.
Pero el atractivo del juego en dos direcciones que tiene Inglaterra, a mí me parece que no lo tiene ninguna otra liga de Europa.
Yo tengo una pregunta para aquí, que te ha preguntado antes Juanma por Ramos, y has dicho, si Ramos ve un escenario catastrófico, como que has dicho que no seguirá, ¿tú crees que el Sevilla tiene riesgo de bajar?
Bueno, yo espero que no, los clubes cuando tienen una jornada como la de este año, al final está sobre aviso y yo estoy convencido, los he visto trabajar desde el minuto 1 a acabar la liga para ya estar pensando en lo que va a pasar la temporada que viene. Yo creo que el destino al que quieren llegar los dirigentes, lógicamente, es otro muy distinto al que hemos vivido este año. Y quieren preparar otro ideario que no tuviera nada que ver con este. Yo creo que están preparados. Ahora bien, están sujetos a unas condiciones, a unos condicionantes que tú sabes, masa salarial, etcétera, etcétera, que al final eso les va a llevar a tener que tomar decisiones difíciles.
¿Palomar?
Sí, dices que has estado en varias operaciones de rescate y que te gustaría otra cosa desde el principio. Lo que pasa es que los rescates que haces, los haces bien. A mí el del Sevilla este año me ha parecido gigantesco porque yo de verdad lo veía en situación de riesgo de bajar. El gran Sevilla yo lo veía que se podía ir para abajo. Es que a lo mejor ser entrenador de rescate es una profesión en sí misma y no se está tan mal.
Ya, pero
no te especializas en
Roberto,
eso.
Roberto, una cosa, antes de contestarte, quería preguntarte por tu hermano, por Paco.
Pues es un gran golfista.
¿Sí?
Sí, sí, es un gran jugador de golf. Bueno,
no me digas.
Y un gran vividor, sí, señor.
Pues dale un abrazo a la televisión.
Como tú, Paco. Perdón, Paco. ¿Roberto tiene un hermano que se llama Paco que juega al golf?
No, es que...
No, jugaron en el Pegaso, jugaba mi hermano de lateral izquierdo y Quique de lateral derecho. Y salió adelante.
El Pegaso juvenil.
Ah, no lo sabía.
El Pegaso juvenil.
La evolución de las especies dejó claro quién tenía que salir adelante y quién se quedó a jugar al golf.
No, yo me acuerdo mucho de su hermano. Era el lateral izquierdo del equipo y hace muchos años que no lo veo, por eso. No, pues el plan de... Me habías preguntado el plan de rescate. ¿Estaba feliz con eso? No. No estoy feliz... Y no estoy feliz con eso, ¿sabes por qué? Porque hay una reflexión que me queda cuando dicen, no, ¿qué has aprendido de este viaje? ¿Qué has aprendido de esta situación y tal y cual? Y digo, pues mira, he aprendido que en estos procesos que son también cortos, que nos tendemos a preocupar muchísimo porque hay una cantidad de riesgo gigante. O sea, yo lo que me he dado cuenta una vez finalizado, que eso siempre normalmente te das cuenta cuando ya has finalizado, te das cuenta de que yo no he disfrutado el camino para nada. O sea, yo no he ido a tomarme una cerveza con compañeros en Sevilla, no he cruzado una acera para irme a un restaurante, no me he cruzado con nadie en ningún sitio, no he visto la ciudad, no he visto la Feria de Abril, no he visto tal, no he visto tal, y ha pasado todo. No he disfrutado, me he preocupado muchísimo durante 5 meses, y me he preocupado muchísimo por una cosa que yo estaba convencido que no iba a pasar, porque mi tarea era que el equipo no cayera. Y yo estaba tan convencido que el equipo no iba a caer, que si no llego a estar convencido no hubiera ido a Sevilla. y estaba convencido de esa tarea desde el minuto uno que no íbamos a caer. Y las hemos visto de todos los colores. Está convencido, pero ¿para qué preocuparte tanto? Si estás tan convencido, ¿para qué preocuparte tanto? Entonces, creo que podría haber hecho exactamente lo mismo que he hecho. No, es muy difícil poder trabajar más, lo que hemos trabajado. Trabajar lo mismo, pero quitarnos mucha preocupación.
O sea, ¿estás a un paso de llegar al nivel Ancelotti y Aguirre? No, que son capaces de trabajar, preocuparse
pero,
y vivir.
Pero yo creo que es que es así. Es que si nosotros nos mostramos así a la gente va a confiar más en nosotros también. O sea, es que mostrarte preocupado constantemente no es el camino. Joder. Y los jugadores quieren ver en ti un líder. No quieren ver en ti un tipo amargado, preocupado, que no sabe qué va a plantear. Quieren ver un líder. Entonces, al final, tú... Si realmente estás tan confiado en tu tarea, no te preocupes. Te preocupes porque al final vivimos la vida, estamos 100% más tiempo pensando en lo que puede pasar que en lo que va a pasar. Y eso a mí parece que, como lectura para la gente, que cualquier que es trabajo,
eso es, experiencia... Te iba a decir justo eso, claro. Que cualquier persona que te esté escuchando ahora, claro, que tenga una mínima responsabilidad, claro, en la tienda de su barrio, en su familia,
claro,
en lo que sea,
claro,
este mensaje tiene mucho calado.
Claro, que sí,
cualquier
sí,
presentador de deportes de un programa de noche, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que estoy preocupado. Pues, claro, pues igual, yo, es que yo, tío, yo me preocupo
pero,
con
pero
todo.
Pero tú confías un montón en ti.
¿Qué va? No. No, no, de verdad.
No, confía, pero no, se pasa todo el día quejándose.
Pero disimula.
Pero si yo gané Masterchef sin pensar que ni había ganado ni cuando levanté el trofeo.
O sea, Juanma ve una nube en Valladolid y dice, viene para acá.
Sí.
Valladolid puede ir para Murcia o para cualquier otro sitio.
Sí.
Bueno, pues que no deje de plantearse tantas cosas y que como trabaja tan bien y le echa tanto
tiempo... Ya, pero ¿sabes un problema? Que los pesimistas tenemos un problema, que es que cuando ocurre una vez algo que tú has pensado, algo malo, has pensado que puede ocurrir, dices tú, ¿ves? ¿Ves cómo tenía razón yo? Bueno, y entonces ya te vale para las 100 veces antes.
Pero el fatalismo es otra cosa. El fatalismo pues que tú estás hablando
pues
es
soy,
otra cosa.
Pues yo soy las dos cosas. Entonces, fatalista y lo otro. Yo soy todo. Soy todo. Sí, sí. Bueno, una charla impresionante. Están Víctor y Oliva.
Y el Miguel Rico.
Y Rico.
Que Quique está esperando mi pregunta desde hace...
Sí, es verdad. Mensajes. Me lo ha dicho, perdona.
A Rico no lo vi desde el 2018. Creo que nos coincidimos en un restaurante que había por ahí cerca de...
En la venta, sí.
La venta,
estaba Núñez ese día.
Sí, sí.
Ese es,
y no sé,
¿puedo decir una cosa? Es mi restaurante favorito.
Lo estimulamos.
No tenía bigote ninguno.
Impresionante.
Y se extrañó Rico de que lo conociera.
Sí.
Rico, Miguel se extrañó de que lo conociera. Sí, lo llevo viendo toda la
a
vida.
A mí eso no me hubiera pasado.
No, es más, me fui a presentar. O sea, pues estaba tan seguro de que no sabía quién era que dije, bueno, voy a saludar. Bueno, yo el caso es que quería preguntar como los mayores y a lo largo de la entrevista, en todas las respuestas, ha aparecido un arañazo de la trayectoria en Sevilla, un arañazo en el sentido figurado, naturalmente, pero que las has pasado muy canutas. Yo lo que quiero saber es si de eso se repone uno lo bastante rápido como para estar en condiciones dentro de un mes de estar en la pretemporada de un equipo ya.
Sí, claro, pero tampoco es una reparación ni urgente ni tan dramática para nada. O sea, sí que he reconocido durante la entrevista que hay momentos de duda, hay momentos de lógicamente de dificultad y esa fase, esa zona la vas a tener que traspasar sí o sí. Luego lo que nos queda es el deber cumplido, que es fundamentalmente la sensación de deber cumplido y la sensación de frescura, de decir, bueno, y ahora este toro ha sido un toro muy grande, muy a corto, con un escenario muy, muy pequeño, ahora lo que queremos es lo siguiente, pero queremos que lo siguiente que se nos presente, ojalá sea algo mucho más hermoso, que nos motive muchísimo más, porque a pesar de que nosotros somos no motivados y no vamos a este tipo de aventuras, lo que queremos es cosas que nos gusten de verdad, que seamos capaces de demostrar algo.
Oye, una cosa solo.
David, a ti no, ni te di paso.
Tampoco.
No pasa nada. En estos meses, ¿algún jugador se tira del barco? Es decir, en un club grande, cuando coquetea con el descenso, que no están acostumbrados ni el club ni los jugadores, ¿se tira del barco algún jugador? Y si lo hace, ¿cómo lo maneja?
Bueno, la seducción no va por barrios. O sea, no...
¿Pero alguno se ha tirado?
Bueno, yo te digo que la seducción va por barrios y al final, o sea, no consigues la conquista del grupo todo al mismo tiempo. Eso es así. Vas ganando territorio, y al mismo tiempo los ocupantes. Y no todos tienen el mismo tipo de convencimiento. Y no todos tienen la misma capacidad de sufrimiento, ni todos tienen la misma capacidad de atención, ni todos son tan distraídos. Al final, cada jugador tiene su botón y tú ahí tienes que manejar las fuerzas. Yo lo decía Jorge hace poco, se lo oí en una entrevista, decía que se ha vuelto el fútbol tan complejo y la dirección de los vestuarios tan difícil, que es muy difícil saber dónde poner más fuerza. Si poner más fuerza en lo personal o más fuerza en lo técnico-táctico del campo. Y ahí está el secreto un poco. A veces tienes que dividir las fuerzas y muchas veces repartirlas.
Pero Valdano, mira cómo cuando vio que se complicaba la cosa en los vestuarios. Valdano dijo... esto voy al director de deportes.
Se me ha olvidado una pregunta importante para mí.
¿En serio? Pues espera.
Es muy importante.
Espera, ahora la haces.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuando venga Quique al programa no vamos a hacer guión porque es que no tiene sentido. O sea, es que, claro...
saltas por los aires.
No, porque dices, bueno, Quique, 20 minutitos y luego seguimos. Es que me importa un bledo lo que haya pasado. O sea, yo estaría hablando con Quique hasta que llegara Herrera por la mañana. ¿Y los oyentes qué dicen? ¿Qué le dicen a Quique Flores antes de la gran pregunta de Paco y de que entren Oliva y Víctor?
Mira, pues muchos piropos, muchos agradecimientos y también una pregunta para Quique. Decía uno, Quique Sánchez Flores llegó al Sevilla Fútbol Club con dudas de los propios dirigentes que lo ficharon y se ha comportado como un señor desde el minuto uno hasta el día de su adiós. Además de conseguir el objetivo de la permanencia, ha conseguido dejar huella en los corazones sevillistas. Hasta siempre, mister. Soy atlético y quiero que todo el mundo recuerde que Quique fue quien nos hizo de nuevo un club ganador. Luego vino el Cholo y todo lo demás, pero con Quique empezó todo. Gracias, Quique, de parte de un niño que tenía 12 años y ahora tiene 26 y jamás había visto un título de su Atlético de Madrid. Te estaremos agradecidos toda la vida. Quería dar las gracias a Quique por el gran gesto que tuvo con nuestra localidad tras el mazazo del accidente de 5 aficionados de Morón de la Frontera que se desplazaban hacia Madrid. Y otro decía, qué grande eres, mister. Juanma, contrátalo de tertuliano hasta que encuentre equipo o si no, que lo contrate Paquito de comentarista de Tiempo de Juego, por ejemplo, para la Eurocopa.
Tiene contratos y cuando va con los equipos es incumplimiento de contrato con nosotros.
Vale. Mira, y la pregunta, que de hecho lo han hecho los oyentes, te dicen, Quique, si te ves a corto o medio plazo como seleccionador nacional, que si te haría ilusión.
Sí.
Un sitio muy tranquilo, la federación.
Me encanta. La selección española me encanta.
Pues ahí tenemos mano.
Siento muy español.
Le gusta la selección.
Ahí tenemos mano.
Ahí tenemos mano.
Sí, quería devolver el abrazo. Me emociona mucho con la referencia que nos han hecho del pueblo de Morón de la Frontera.
Sí.
Fue un golpe muy duro, durísimo, cuando estábamos viniendo para acá. Cuando volvimos para Sevilla, subimos al pueblo con nos acompañó Quique, además, que también es de Morón, el jugador. Fuimos con la comitiva deportiva y del club y la verdad es que fue un momento súper trágico. Y pensé en ese momento, y estábamos en un momento todavía difícil, que la vida era todo esfuerzo y todo compromiso y todo deporte y solo fútbol. Durante un tiempo que vi a un pueblo sollozando y llorando, viendo cómo entraban los tres féretros en la iglesia y una familia rota, pensé, no te equivoques, Quique, o sea, no te equivoques. Has venido a hacer algo que es muy importante para mucha gente, para muchas almas, pero la vida se desarrolla en otro ámbito diferente, que son los seres queridos, que son los amigos, que son la gente que te pega un abrazo cuando las cosas van mal. Y esto me llegó mucho. Llegó mucho porque la gente estaba rota y nosotros hemos dedicado un montón de veces cosas para esa gente. Y todo lo que hemos hecho este año, que vaya para esta gente y para toda esa familia, porque fue asombroso, increíble y desgraciadísimo todo lo que ocurrió. Sí,
sí, momento increíble de la temporada. Paco, ¿tenías una...?
Es que ahora está emocionado y la mía era un poco de broma.
Sí, mejor. Vamos a recuperarle.
La mía era un poco de broma. ¿Puedo dejar de odiar a En-Nesyri? Desde que te plantó cara en el cambio le tengo un asco que no...
Otra cosa yo, vale, es
odio más a los enemigos de la gente que quiero que a los míos. Yo no tengo.
Pues mira, otra cosa que sirve para todos. Josef sabe que desde que hizo lo que hizo, yo ya estaba señalado. porque si yo hubiese reaccionado porque reaccioné, y si no hubiese reaccionado porque no reaccioné, por falta de liderazgo o por exceso de liderazgo, habría sido. Pero lo que tenía muy claro, que no habría pasado años atrás, es que el diálogo iba a ser el arma más efectivo para retomar la dignidad de los dos. Y lo hice inmediatamente. O sea, inmediatamente no, perdón, porque él se fue con la selección. Pero en cuanto puso el pie en la ciudad deportiva, hice que entrara a mi despacho, nos dimos un abrazo y con pocas palabras nos entendimos. Y desde ahí hemos tenido conversaciones magníficas. Magníficas hasta la propuesta de querer coincidir en algún lugar en el futuro. Los dos queremos volver a coincidir porque...
O sea, ya le considero amigo.
Debes considerarlo.
Hermano.
Debes considerarlo.
Mentira lo de asco.
Amigo, sí.
Una exageración, hombre.
Sí, sí.
No, además, bueno, le fui perdonando cuando metía goles.
El diálogo como herramienta es fantástico.
Sí, lo que pasa es que el diálogo es cuando estés frío. El diálogo en caliente es peligroso, es muy peligroso.
Bueno, no es diálogo.
Bueno. Claro.
Bueno.
¿En el momento? Yo todas las...
No, en el momento. No, claro,
por eso te digo que sí. Las
ganas... No, en ese momento a lo mejor hay que hacer lo que decía el Bosque, ejercitar el músculo del cuello.
Mirar para otro lado.
Sí.
Claro.
También está bien.
Sí, sí, está muy bien. Está muy bien. estábamos, decía un oyente lo de que no se olvida de la noche de Hamburgo, del
sí,
Fulham, el
sí,
título y tal.
Sí.
Yo tampoco, porque tampoco me olvido de esa noche, porque esa noche empezó todo. O sea,
es verdad.
Esa noche,
es verdad,
esa
aquí.
Noche,
es verdad, es
esa
verdad.
Noche empezó todo para nosotros. O sea, cambió la vida de 60 personas o 70 o los que seamos.
Terminamos con él, bueno, yo terminé con él y empecé con él. Porque luego empezamos con
es
la
verdad,
Supercopa.
Es verdad, sí. Es verdad.
No se me olvidará nunca ese viaje.
De alguna forma también os lo estabais jugando de alguna manera.
¿En qué sentido?
Pues que arriesgasteis.
Sí, bueno, no sé, a mí yo cero.
Fuisteis valientes.
Ayer era un mierda.
Pero fuisteis valientes, arriesgasteis, dejasteis una zona de confort
sí.
Y fuisteis a jugarosla y a decir, no, vamos a demostrar
sí.
Que nuestra tarea es ser los primeros.
Sí, sí. Lo hicimos inconscientemente, pero lo hicimos.
Es que la inconsciencia es importante.
Sí, es muy importante. Oliva, Víctor, Sevilla, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas. Oye, pues...
Esto no son horas para el apóstol y para mí, ¿eh?
Bueno, que es fiesta en Sevilla, pasado mañana, o sea que...
Pasado mañana, pero mañana hay que trabajar.
Mañana estoy en Sevilla, por cierto, dan 36 a la sombra. Pues... 36 a la sombra.
¿Porque vas tú o por el
no,
tiempo?
No, dan 36 a la sombra para ver a CDC. Que,
¿cuánto han subido los 40 grados?
No sé si esa gente a esa edad puede aguantar esas temperaturas, o sea...
Víctor, tú vas a ver... Mañana. Existen cero posibilidades de que yo vaya a eso.
Ni aunque yo te invite.
No, ni aunque me pagues.
Ah, vale. A ver, ¿alguna pregunta para Quique?
Bueno, en esta entrevista tan complicada que ha sufrido en el día de hoy, es desentonar si se la aprieta, ¿no? La verdad es que hay poco por donde...
Ah, no, apriétale.
No, si es que hay poco. Es que él ha venido... hay poco porque además está muy toreado y no quiere decir muchas cosas y me parece bien. Porque él ha venido, es responsable, ha hecho su labor y se ha ido. Pero lo ha dejado muy claro, ¿no? Él creo que durante una... Por mucho que diga, creo que hay un momento de la temporada en el que sueña con quedarse en el Sevilla. Lo que pasa es que no le han dado fuerza, no le han dado confianza. Y una persona inteligente como él pues, hizo las maletas y salió corriendo. Yo creo que el Sevilla ha perdido algo que no tiene a día de hoy, que es el mensaje. Porque habla bastante bien el apóstol. Y creo que en un club en el que el presidente no tiene crédito, en el que el director deportivo ni aparece, el mensaje de Quique Sánchez Flores creo que hubiera sido muy importante para la temporada que viene. Pero este Sevilla que está abocado al fracaso y abocado al precipicio, pues lo ha dejado escapar. Es que si le voy a preguntar por muchas cosas y sé que no me va a contestar, Juanma, porque es que tiene... Es
prueba
que está
una,
muy toreado.
Prueba una rápido, una.
No, es que está muy toreado. Simplemente, si, bueno, la pregunta es directa. Si él hubiera sentido realmente el apoyo y le hubieran dado la fuerza de la que él ha hablado, que ha sentido en otros clubes, si se sentía con fuerza para haber revolucionado este club
yo
y
creo
este,
que
esta
él,
plantilla, ¿no?
Yo creo que lo sabe, que él, Víctor lo sabe porque hemos hablado muchas veces y él sabe, y además lo he contado en alguna rueda de prensa. Yo en los momentos difíciles es cuando uno sabe de quién está acompañado y quién la acompaña. Entonces, luego cuando vienen los momentos buenos, cuando ya tiene que tener la decisión tomada. Y mi decisión estaba más que tomada. No había vuelta atrás, porque antes de llegar el oasis, dos oasis consecutivos que cogimos de buenos resultados, un resultado en contra fue el del Celta. Habíamos tenido un desierto gigante donde se ven las carencias de las personas, y yo lo vi de tal forma que para mí, mis compañeros de viaje para mí estaban decididos, y tenía clarísimo cuando acabara la situación, pues tomar la decisión, y sería así. Él lo sabe porque se lo he explicado alguna vez en persona.
Oliva.
No, está todo preguntado, señoría. Vale. No, solo saludar al míster y que la cerveza todavía está pendiente, míster.
No, es un sevillanito, ¿no?
No, hemos intentado evitar el asunto durante este tiempo, no fuera a ser que hubiera confusiones, pero la cerveza la tiene usted todavía pendiente. ¿Cómo ha huido rápido, más. ¿Cómo se ha ido usted hacia la capital de España rápidamente?
Sin pagar.
¿Cómo pagar la cerveza?
Volveremos.
Ya.
¿La habitación está ocupada, la del hotel? O...
Me la he dejado desocupada, ¿no? Me he llevado todo.
O sea, que te lo has llevado todo.
Ha puesto una placa.
Aquí estuvo cerrado 5 meses.
Fray Enrique Sánchez.
Oye, Irureta estuvo más tiempo viviendo
en el María Pita. Totalmente. Pero era más grande la habitación. Era otra cosa. Sí.
Pero más
yo
años.
Estuve en una habitación mini también.
Y
en
más
Samara,
franciscano.
En Rusia, ¿eh? 20 días, no pasó nada. ¿Eh? 20 días en Samara, en Rusia tampoco está mal, ¿eh? Como aprendizaje, ¿eh? No te rías, Paquito. Que estuve 20 días en Samara.
Muy bien. Quique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer charlar contigo.
Para mí también.
¿Vas a ver la Eurocopa?
Claro, voy a ver todo. La Eurocopa, la Copa de América, las Olimpiadas, todo.
Pues
todo lo que se pueda.
Nos encantará hablar contigo sobre el fútbol. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Gracias, Quique. Para cerrar con Sevilla, resulta que se ha abierto un Twitch, José María del Nido Senior.
¿Qué dices?
¿Cuál es?
Señor es el hijo, ¿no?
Señor es el hijo, no. Señor es el padre, Gili. ¿Cómo va a ser señor el hijo? O sea, señor es el hijo, dice.
¿Cómo se llama la cuenta?
El hijo es Junior.
El hijo es Junior.
Como Luis Enrique.
¿Será ¿Cómo se llama la cuenta, Oliva?
José María del Nido Benavente. Ha sido muy original el nombre.
¿Cómo se va a llamar?
Con su nombre, claro.
No, claro. Entonces, vamos a escuchar un extracto de lo que ha dicho. Bueno, por ejemplo, sobre el entrenador, sobre fichar a un entrenador. Atención.
Mire, si yo cogiera las riendas del club en 48 horas, en otras 48 horas tendría firmado el entrenador del Sevilla Fútbol. Un entrenador joven, con experiencia y que ha entrenado en Europa. Y con ambición. Que tendría casi la misma ambición que el presidente. Y a partir de ahí empezaríamos a trabajar para hacer un proyecto deportivo a 3 años vista. Vuelvo a decir, el mago Merlín no existe.
¿Cómo ha sido? ¿Había mucha gente conectada? ¿Ha sido un éxito? ¿Ha sido tipo con una silla tipo Ibai Llanos? ¿O cómo ha hecho el tuit?
Sí, bueno, una silla, un despacho, 3 camisetas de fondo del Sevilla Fútbol Club. La puesta en escena mejor que otras veces, ¿eh? Otras veces ha estado un poquito más flojita la puesta en escena de José María del Nido Benavente. Dicho lo cual, le han llegado como 300 preguntas. Era un encuentro a través de redes sociales con aficionados del Sevilla. Le han llegado como 300 preguntas. La habrán realizado aproximadamente 30, 35 durante 40 minutos, 40 minutos que han sido absolutamente espectaculares, o sea, 40 minutos de titulares uno tras otro, de ataque durísimo, como te puedes imaginar, Juanma, a su hijo y presidente José María del Nido Carrasco, la ha instado de nuevo a que se marche del club, lo invita a que tenga una salida digna, ha atacado a Víctor Horta, pero de una manera bestial. Le ha llegado a decir, no sé si está el sonido por ahí que hemos enviado.
Sí.
¿Sí? Es que he intentado resumir en 70 segundos 40 minutos en los que prácticamente le ha dado a todo el mundo, salvo Sergio Ramos, Navas y Monchi, del que dice que no puede volver, pero a todo el mundo, incluido a Víctor Horta.
¿A Quique le ha caído alguna?
No era la noche para Quique. No. De hecho, no ha habido preguntas sobre Quique.
Vale.
Yo le ofrecí la salida digna y se la vuelvo a ofrecer. Ya hoy no por él. Por él y por el Sevilla. ¿Qué piensa usted de las declaraciones del Nido Carrasco de que el club funciona como un reloj? Pues mire usted que lleva razón, que funciona como un reloj parado. Aquí no llega nadie con una varita mágica. Quien vendría a gestionar es José María del Nido Benavente y su equipo, no el mago Merlín. El Sevilla es el único equipo de Champions que no cuentan con sponsor en esta temporada. Vamos, yo pertenezco al departamento de marketing del Sevilla Fútbol Club y no me tiraría por la segunda planta, sino por el palco VIP, va a caer desde más alto. Pero en menos de 48 horas después de entrar, los 4 béticos que hay ahora mismo mandando en el Sevilla Fútbol Club están en la calle. ¿Ve usted posible la vuelta de Monchi? Monchi ahora mismo no es posible. Ojalá lo pudiera hacer. El cese de Mendilibar fue muy precipitado. Un error mayúsculo. Ya no digo el que vino. Ya ahí me voy a callar. ¿Cómo ve al actual director deportivo Víctor Horta? Mire, yo le voy a hacer una petición nada más a Víctor Horta. Una. Y con esa me conformo. Que firme algún futbolista que juegue, ¿vale? A a un futbolista que el entrenador lo ponga y que juegue partido. Juegue minuto, no ratito. ¿Qué opina usted de Jesús Navas y Sergio Ramos? Son dos estandartes del Sevilla Fútbol Club que ojalá los dos terminaran su carrera deportiva en el Sevilla Fútbol Club. Es de locos, pero de locos de atar el que con las ofertas económicas que yo tengo por mis acciones quiera nuevamente volver al Sevilla Fútbol Club para dar otra vez la cara y ponerme a exponerme a que me la parta. De loco de atar. ¿Está usted loco de atar por el Sevilla Fútbol Club? Sí.
Pues vaya.
Estaba hablando que coincidí una vez con Del Nido's padre
en el timón.
Hace 4 o 5 años, sí. Y me dijo, ¿sabes cuál es? Estaba Pepe Castro el presidente en ese momento.
Sí.
¿Sabes cuál es mi correo electrónico? Presidente@sevillafc, sí. Como sea la dirección. Sí. Dice, a este no se lo han dado.
Bueno, mantiene,
o sea, no sé si mantiene, siendo, ¿eh?
Mantiene la terminal del presidente. O sea, el número de teléfono lo mantuvo, sí. El que tenía como presidente.
Sí,
sí, sí. Lo mantuvo durante años.
Hay una cosa, ¿te acuerdas, Juanma, cuando salía por aquí por la noche y decía 12 caballos blancos alados,
sí,
van a recoger a Del Nido? Y algunos se reían, jaja, las cosas de este de Sevilla. Bueno, pues aquí está. Del Nido, que es verdad que se quedó apartado en su discurso, que llegó Pepe Castro, que las cosas salieron bien. Bueno, pues 12 caballos blancos alados le están posibilitando este discurso por lo mal que lo están haciendo los dirigentes. Y claro, tú escuchas ahora a Del Nido Benavente y la gente enloquece. Enloquece porque es otro pulso, otra vibración, otro plus que le da al mensaje. Y con el paso de los días y con el paso de la gestión, el señor Del Nido Benavente pues gana enteros ante el bajo crédito que tienen los actuales dirigentes.
Dicho lo cual, José María Del Nido Carrasco no tiene pensado marcharse ni dar un paso al lado. No.
Vale.
O sea que esto va a ir para tiempo todavía, salvo que un juzgado un día diga lo contrario y le permita votar. Pero que no tiene pensado el presidente del Nido Junior marcharse es una realidad.
Lo iremos contando. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, mañana. Ya pasa mucho calor. Mañana,
joder, ya verás. Si queréis, estáis invitados a lo que queráis. Acaba de responder Rodrigo con un tuit, el jugador del Real Madrid, a la polémica esta que se ha generado con lo de las declaraciones en Dazón. Ahora lo contamos. Y acaba de decir una cosa a Meli Moresmo en Roland Garros muy importante sobre Rafa Nadal. Y es que Roland Garros tenía preparado un homenaje a Rafa para esta edición y que fue Rafa, después de verse los primeros entrenamientos, el que le dijo, frenad el homenaje. Frenad el homenaje. Una y una, ahora lo contamos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
También los usuarios están cansados de retrasos y problemas de cercanías.
Es Cataluña, es también Sevilla, Málaga, Ávila, Guadalajara.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Los de la tarde estamos en la estación de Chamartín.
Es una aventura diaria. O sea, tú puedes ir a trabajar con tiempo y encontrarte en el andén esperando, pues minutos, minutos, minutos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
¡Viporrazo!
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravan.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente. Actual 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas. Si te encantan los animales. Si te encanta tu casa. Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Ayer Dazón entrevistó a Rodrigo, el jugador del Real Madrid, y todavía no ha emitido la entrevista, pero ha emitido lo que se llama un cebo, que es un extracto para que la gente pues tenga la inquietud de ver la entrevista. Y en el cebo dejan entrever, pues, bueno, escuchen ustedes.
Te quiere toda Europa, pero ¿tú quieres al Madrid para siempre?
Sí, bueno. Todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero los años que ya he estado aquí fue un placer para mí.
Nerviosos a los madridistas.
No, tranquilo. Como he dicho, yo siempre quiero estar en este club, pero a ver.
Quiero estar en este club, pero a ver. El caso es que Rodrigo hace, durante, mientras estábamos entrevistando a Quique, ha publicado un tuit. ¿Qué dice en el tuit, Melchor? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, ha sido muy escueto, te lo leo porque es muy cortito. Hoy ocurrió una situación muy molesta donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto. Para ser muy directo, estoy muy feliz en el Real Madrid, vivo un sueño cada día y no se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida. Ahora seguimos con Historia por Hacer, por la 15, a la Madrid y nada más, y termina con un corazón blanco. Yo creo que con esto se disipa cualquier tipo de duda o de todas esas interpretaciones que estaban apareciendo y de dudas que había sobre si estaba pensando en irse del Real Madrid.
Pues yo tengo una interpretación que yo tiene también que ver con que hay una puerta abierta. No sé si, vamos, por su lado, creo que no, sino por la posibilidad que en el... Es intuición, no es información. Que en el club piensen, a ver, si viene Mbappé y Ancelotti juega con cuatro centrocampistas, que puede ser perfectamente, van a ser Vinicius y Mbappé los partidos gordos, digo. Si hay que darle unos poquitos más de minutos a Brahim, unos poquitos más de minutos a Güler. Si viene Hendrik y no se le cede a Hendrik. Si José lo va a jugar los minutos o los partidos muy puntuales, que se necesite un 9 grandote. Tal. La figura de Rodrigo va a quedar con una mala cara en el banquillo, muy probablemente porque viene a ser titular indiscutible toda la temporada. ¿Tú quieres hacer caja por alguien? Ahora mismo es por Rodrigo. O sea, Vinicius no lo vas a tocar.
Para mí
José Lu no es vendible. Güler... el Madrid no lo puede dejar en manos de un entrenador que luego no lo ponga. Brahim es muy útil, es el Asensio de este año. A mí me parece bastante razonable pensar que a lo mejor Rodrigo el año que viene le deja al Madrid 80 a 100 kilos. Y es probable que a alguien de sus agentes le haya llegado y que en alguna conversación pues él haya barajado la posibilidad. Igual no me quieren, igual si viene Mbappé por mí.
Lo que dicen en su entorno es que si ha ganado 10 títulos ya, pueden ser 11 este sábado. Si está en la situación que está, si el Madrid es una piscina de bolas ahora mismo y encima viene Mbappé, es el equipo del mundo, y además que fuera del Madrid hace mucho frío porque todos los que han salido últimamente pues han salido escaldados, por lo menos viví la experiencia. Y luego también tiene la sensación de que igual con la salida de Kroos, si Bellingham pasa al centro del campo y mantiene los tres delanteros, igual la delantera
sí, habrá partidos para
es 4-3-3, Vinicius,
sí.
Rodrigo, Mbappé.
Hombre, pero es evidente que sería una genialidad de Florentino, económicamente hablando, un tipo que te costó 35, que te ha dado un rendimiento espectacular. Oye, espectacular. Pero... llega Mbappé gratis y vendes a un jugador que iba a ser secundario el año que viene por 80-100. Vamos, yo creo que no hay madridista que no te firme esa operación.
Oye, perdona, tiene 23 años y es extraordinario.
Sí,
¿eh?
Que sí. Pero, o sea, sí
hay
sí.
Mucha gente que debate.
¿Pero tú lo ves titular el año que viene?
Bueno, si Bellingham pasa al centro del campo. O sea, yo soy de la teoría de que al final siempre te gusta más la carne fresca, ves Güler, que si Hendriki, que tal. O sea, siempre hay una querencia a los que llegan nuevos,
si la
a
cosa
los últimos nombres.
¿Tú te acuerdas aquí en Madrid que con Zidane en el banquillo ganó el doblete?
Uh-huh. Sí, con la unidad B aquella, ¿no?
El once suplente que jugaba...
Sí,
por la unidad B.
Sí, sí, James, Morata.
James, Morata. Claro, ese año todos felices, salió todo bien. Año siguiente todos querían jugar.
Sí.
Y hubo que abrir la puerta a algunos. Y yo creo que el que peor llevaría la situación de ser suplente sería él, porque es que Vinicius no lo va a pasar.
Yo he escuchado la respuesta completa de la entrevista de Dazón. Y es cierto que en ese extracto completo no dice que se vaya a ir en ningún momento, pero como que siempre dice, estoy muy contento, pero...
Es un poco ambiguo.
Siempre pone un pero.
Hay un tiempo verbal en el que se equivoca, ¿eh? Sí. Hay un tiempo verbal en el que nos han dicho que es el que dice que fue un placer. Eso han dicho que se ha equivocado, ¿eh?
Bueno, lo que ha dicho, lo ha dicho. Eso se ha oído.
Sí, pero que a mí me cuadra, Miguel, que cuando ha dicho fue un placer tal, que es verdad que ahí el chaval
le
ha
fallado el... A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser?
De hecho, él ha retuiteado una información que contaba un tuitero diciendo que el entorno de Rodrigo decía que todo se basaba en una equivocación en un tiempo verbal, y Rodrigo lo ha retuiteado.
Sí, perfecto. Sí, pero a mí, escuchando esa respuesta, no creo que solo fuera el tiempo verbal.
Exactamente.
O sea, él siempre decía un pero.
Rodrigo, hasta por educación de su familia, no es Cristiano Ronaldo. O sea, no es de montar una alteración en el equipo a 3 días de la final o pasado la final, como hizo Cristiano. Pero yo creo que sí debe tener en la cabeza de, si viene mañana el United y pone 100 y a mí... Pues, si eso, no voy a jugar, pues es probable que lo tenga en la cabeza.
El mensaje es, aparte, lo que dices es de muy agradecido al Madrid.
Eso es, sí, no hay...
O sea que no...
Y es muy humano que él quiera tener minutos y jugar, intentarlo en cualquier otro sitio. O sea, no pasaría nada.
Y si hay algún jugador que partido tras partido y cada vez que habla maravillas del Real Madrid, del club de su vida, de que él quiere estar aquí mucho tiempo y demás, es Rodrigo, o sea, es que lo está diciendo. Evidentemente, cuando salió la operación Mbappé encima de la mesa, pues todo el mundo pensábamos y analizábamos que Rodrigo era el que más difícil lo podría tener de entrada, aunque luego las temporadas son muy largas, ¿no? Pero yo creo que con este mensaje a través de las redes sociales lo que ha querido es disipar las dudas y cortar de raíz lo que estaba creciendo como una bola, porque ya sabéis que esto empieza de una manera y termina que ha dicho que se quiere ir mañana mismo y lo ha querido cortar así, pero veremos qué es lo que sucede, ¿no?
Vale. Gracias. Un abrazo, Melchor.
Bueno, te cuento que a 4 días y 3 entrenamientos, Courtois hoy es el único que ha entrenado.
Sí, lo hemos contado, sí.
Luni lo hará a partir de mañana. Kepa se ha ausentado también. Y también declaraciones de Carlo Ancelotti y La República. Cuando termine mi etapa en el Real Madrid, dejaré los banquillos.
Pues mira, ni selección...
Hoy he hablado con Melchor, que dice que, según su información, Ancelotti está metiéndoles caña con este partido, va a ser muy chungo. Porque claro, en general, yo pues, insisto, el mundo entero, ya no hablo ni del madridismo, piensa que el partido, la final para el Madrid es como una pastelería abierta para un niño y sin nadie que la vigile. O sea, que va a llegar... Y eso, al final, acaba permeando en los vestuarios. Entonces, claro, debe estar dándoles la matraca de cuidado, sí, sí. cuidado.
Sí. Y fíjate, y termino rápidamente, Juanma. Hoy ha sido el media day del Dortmund, nada que ver con el de ayer del Real Madrid. Y el mensaje de los tres, de Edin Terzic, el entrenador, y de Emre Can y de Kobe, es no vamos a ir a Londres de paseo, que está un poco relacionado con lo que dice Paco.
Mira, me manda una noticia Miguel Rico. Robert Moreno renueva hasta 2027 con el Sochi ruso, pese a descender a segunda.
Sí, a pesar de bajar, sí.
Sí, sí. Renovado.
Para que veáis ahí.
Pues confianza.
Confían en los entrenadores.
El proyecto.
En Sochi estuvimos en el Mundial de Rusia.
Rusia, sí.
Yo estuve allí. ¿Sí? ¿Sochi no es donde hay un circuito de Fórmula 1?
Sí,
ahí estuvimos.
¿El circuito estuviste?
Y los Juegos Olímpicos de invierno.
Sí, es que el circuito está al lado del estadio.
¿Es bonito?
Yo qué sé, tío, una cosa ahí, una carretera con la alambrada.
La hombre, no, el circuito.
Ah, la ciudad, el circuito me dejó. Carmine,
una carretera con alambrada.
Una carretera con pianos y eso.
Si no
me acuerdo ni si estuve, ¿cómo voy a decirte si es bonito o no? Es que no tengo ni idea. Yo en los Mundiales y Eurocopas mezclo todo. Todas las ciudades para mí son la misma ciudad.
¿El Rubiales Lopetegui dónde fue?
Sí. ¿El qué?
Perdón, Mónica.
¿El Rubiales Lopetegui dónde fue?
¿En Sochi?
No. Eso fue Krasnodar. Estábamos concentrados. Gracias, un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Rápidamente, Angelito García, lo de Amélie Mauresmo.
Eso es, Amélie Mauresmo, que sabes que hoy es directora de Roland Garros, en su día es jugadora. Acaba de hablar con Amazon TV, que sabes que es quien tiene los derechos de la sesión de noche, y ha dicho, literalmente, que hace varias semanas pactó con Rafa Nadal un homenaje por todo lo alto. Que lo tenían todo absolutamente preparado y que, como hemos venido contando en el partidazo de COPE, cuando se empieza a ver entrenar bien en Roma, empieza a tener sus primeras dudas. Cuando viene aquí y entrena como entrena, el pasado viernes le dice a Mauresmo, oye, anula todo, que yo aquí quiero volver. Otra cosa es que vuelva o no, sí. Pero le dijo textualmente, anula el homenaje que yo no quiero de momento decir que aquí no vuelvo. ¿No?
Depende de cómo se encuentra el año que viene.
Lo que seguro es que Rafa Nadal no se puede retirar sin un homenaje en
lo que ha dicho es que Manacor está muy cerca y que evidentemente si puede volver a jugar y si no volverá como aficionado y que den todos los homenajes que quieran.
Él lo que dijo es que su ego no necesitaba ahora mismo un homenaje jugando, que si lo homenajean sin jugar, pues que tampoco.
Si el homenaje no es por él, es más por nosotros, ¿no?
La clave de todo esto es que Rafa Nadal se vuelve a sentir competitivo y que Rafa Nadal quiere jugar el año que viene. Es así de sencillo.
Ya lo dijiste
por mucho
tú,
que diga
Angelito,
que hay muy pocas opciones y por mucho que diga que evidentemente su cuerpo tiene que dar el ok.
El plan. Madre mía.
¿A qué hora juega Alcaraz mañana?
Los oyentes de COPE ya lo sabían.
Los oyentes de COPE lo saben todos. No sé para qué les hablamos, si ya lo saben todos.
Pues escucha, cógete el copión que diría aquel, mírate los últimos dos meses y a ver si nos ha ido confirmando absolutamente.
Ni una se la ha escapado, Juanma.
Además, tienes una humildad que no lo recuerdas nunca, que lo has ido contando.
Yo ayer no te quise ni poner mensaje, Angelito.
Yo sí.
Entre tú por la noche y Melchor a mediodía, madre mía.
Una cosa, Alcaraz.
A mí ya sabes que humilde no me gana nadie.
Alcaraz, no sé si tiene un plan. ¿Este tiene plan para algo o no tiene plan?
Por supuesto que tiene plan y ya se siente competitivo y ya se siente preparado para ir a por este torneo a muerte.
Ya nos hemos
mientras
pasado
el antebrazo no diga
ahora.
Ahora
sol que más calienta.
Acaba de cambiar
al sol que más calienta.
9J. Angelito.
Nunca hemos negado al príncipe por mucho que adoremos
al rey. Un poquito, al principio sí.
Esa frase es que le
poquito.
Es que ¿a qué hora juega? Dinos a qué hora juega, solo eso.
2 de la tarde contra De Jong, un neerlandés que no conoce nada.
De Jong. Va a vender el Barça, ese era out, no lo narra.
Luke ni Frankie.
Ni Luke ni Frankie.
Oye, una pregunta. Hace mucho frío en París. Yo veo a la gente mantas en la grada, tío.
Hoy ha sido un día de perros. Todo el día lloviendo, muchísimo frío.
Mantas en la grada.
15 grados de máxima ha habido hoy.
Pero si ahí estamos a 32 en Madrid y 30 y pico en Sevilla, 36 en Sevilla.
Y lluvia todo el día, ¿no?
Tan pronto llueve como para, como vuelve a arrancar un tormentón. Nada, horroroso.
París es así.
Yo.
Vale. Entonces sí, 20-10, ¿eh?
Quedan para Londres, por cierto.
20-10, 20 de máxima, 10 de mínima.
¿Londres 10 de mínima?
Sí.
Lluvia el viernes.
Joder, macho.
No, yo voy al viernes.
No, el Plumas, el Plumas.
Así no se puede.
Plumitas, son plumitas.
Si es que no
plumitas.
Se puede organizar. De verdad.
Paco, 10 con humedad.
A que para ti la final de Champions sería este fin de semana en Sevilla, 37 grados.
Claro, sería magnífico, pero yo voy con Plumas, no me importa.
No te importa.
Ya me ha tocado otras con Plumas.
Finales sí, ya lo sé.
El otro día me mandaron una foto, Miguelito, de... Sí. No me acuerdo, Lisboa. O iba abrigado que no vea. Y Lama.
Sí. Siempre... Sí, sí, sí.
Hola, Lama abrigado.
Gracias, Angelito. Un abrazo.
Venga, dile a mi madre y a mi suegra que ya ha llegado al hotel, que estaban preocupadas.
Vale. Vale. Bueno, si te están escuchando, las oyentes de COPE son los primeros en saber que has llegado al hotel.
Ya lo sabían los oyentes.
Ya lo sabían los oyentes
que tu suegra.
Otra noticia que damos. Otra noticia que damos. Es un escándalo.
Un abrazo. Y cerramos antes de Maldini, Parra, con Doncic y con la NBA. Parra, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Aquí estamos.
Te estás riendo, ¿eh? ¿O estás llorando?
Está llegando al hotel. Está
Angelito,
llegando
al hotel. Angelito, que entráis así, yo ya no sé si estás llorando o riendo.
Angelito me puede, Angelito
vale,
me puede.
Vale.
Que Doncic es duda, como en los 15 partidos previos de playoff, que ha sido cuestionable en todos y los ha jugado todos. Teniendo en cuenta que van 3-0 y si ganan hoy no vuelven a jugar hasta el 6 de junio, que tendría tiempo para descansar, pues llámame loco, pero yo creo que va a jugar. El que es baja asegura es Lightly, el pivot novato que está haciendo unos playoffs fantásticos, que se dio un golpetazo el otro día en la cabeza y tiene dañado el cuello. Y el que puede volver es Maxi Kleber, el alemán, que les vendrá bien para cubrir esa baja de Lightly. Ganan los Mavericks 3-0 y si vencen esta noche, a partir de las 2:30 en Dallas, son locales ante los Wolves, pues se meterán en la final contra los Celtics, que ya barrieron anoche a Indiana.
O sea, llegarían los dos después de un 2-4-0.
No ha pasado nunca.
Nunca ha pasado. ¿Y está muy decantada a favor de Boston en la final o no?
Yo creo que va a ganar Dallas.
¿Ah, sí?
Es que tengo una pedrada. Se lo dije a Paco hace tiempo. Que veo a Doncic con la mirada esta de Petrovic, de Kukoc, de esta gente balcánica.
O el triple del cojo.
Me hace tan especial.
El triple del cojo fue brutal.
Que dice, pues voy a hacerlo. Pues vamos a ver. Si le respeta la salud, que es los Celtics han llegado muy cómodos porque todas las estrellas del equipo rival se les han lesionado. Si Doncic aguanta la final, yo le veo posibilidades a Dallas de ganar el anillo.
Parra, ahora de quien hablo, el Lively es baja, pues se llevó un rodillazo sin querer en la cabeza de un tío que 3 minutos antes le había metido un rodillazo en el pecho, no sé si al propio Lively, que sin querer también, de entrar a canasta y meterle con la rodilla que acaba fuera de la cancha.
De Towns, sí, sí.
Vale. Gracias, Parra. Un abrazo.
Abrazo.
Compañeros, gracias por acompañarnos esta noche aquí en el partidazo con Quique, que ha sido un verdadero placer. Ahora me quedo solo con Maldini para analizar al Borussia de Dortmund.
Bueno, pues
vamos a diseccionarlo.
Que diga que es favorito, por favor.
Pues no. ¿Por qué dices? Porque Maldini siempre la caga.
Sí, sí. No, no, ahora ya es la broma de...
Sí.
90%
sí, no, yo por eso ya ni le pregunto por esas cosas. Un abrazo, compañeros.
Claro.
Lo dicho, ahora llega Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas, hombre. Sé que estás haciendo cositas por Valencia, cumpliendo
sí,
con
por
obligaciones.
Valencia, sí, sí.
Muy bien.
Hemos tenido un día largo, pero productivo, muy bonito.
Vale,
la verdad, esta ciudad me encanta, o sea que sabes, una ciudad que me gusta mucho, Valencia.
Muy futbolera, una pena, ¿eh? La situación del Valencia, del estadio, de todo.
Sí, bueno, mira, con todos los que he grabado hoy, pues muchos son del Valencia y están muy preocupados. La temporada no ha sido mala, dentro de lo que se podía esperar en cuanto a futbolísticamente, bueno, en mitad de tabla más o menos.
Sí.
Soñaron con Europa, pero al final se han quedado fuera de Europa. Pero para cómo venía el Valencia,
sí, sí.
Otra cosa es que va a pasar a partir de ahora, porque hay jugadores que se pueden marchar como Mamardashvili y que la sensación es que lo que cobren no lo van a invertir en jugadores, con lo cual, claro, es que es imposible mantenerse así.
Muy difícil. Bueno, hoy en cualquier caso, Mundo Maldini, vamos a hablar de... como no podía ser de otra manera, del Dortmund. Se va a hablar mucho durante toda la semana, se ha hablado mucho. Yo contigo me gustaría darle otro matiz, otra perspectiva al club, ¿no? Para que conocer un poco mejor al Dortmund.
Sí, porque el Dortmund, lógicamente, es un equipo que está años luz de lo que significa el Bayern de Múnich en Alemania y en Europa, eso por supuesto. Pero podemos hablar de cositas del Dortmund. Por ejemplo, es el primer equipo alemán que ganó una competición europea. La Recopa del 66... ganó justo cuando el Madrid ganaba su sexta Copa de Europa. Ese año ganó el Dortmund la Recopa, una final al Liverpool. Aquel equipo del Borussia Dortmund, que luego hablamos un poquito más del Dortmund más moderno, pero aquel equipo del Liverpool, perdón, del Dortmund, tenía varios jugadores que luego jugaron el Mundial de Inglaterra ese año, y que llegaron a la final para perder con Inglaterra. El portero Tilkowski, Emerich, que le marcó un gol a España en la primera fase, Libuda, por ejemplo, Held, eran todos jugadores de un equipo que se ha ido construyendo. Es verdad que luego tuvo una fase en la que prácticamente no hizo nada hasta los últimos años 90, donde verdaderamente con Hitzfeld el equipo fue grande. Hay dos técnicos, ha habido más importantes, pero dos técnicos sobre todo en la era moderna gloriosa del Dortmund, que son Ormat Hitzfeld y por supuesto Jürgen Klopp. Los dos. Con Hitzfeld ganaron la Copa Europa del 97, en la final preciosa y espectacular ante la Juventus.
Klopp, ¿qué ha estado? ¿Más años en el Liverpool o en el Dortmund?
Ha estado un poquito más en el Dortmund. En el Dortmund estuvo 7 años, Jürgen Klopp, así que, bueno, yo creo que por ahí.
Igual. Yo creo que en el Liverpool ha estado 7 temporadas, si no me equivoco.
Justo lo mismo, sí. Estuvo Klopp, estuvo 7 temporadas, y otras 7 estuvo Hitzfeld. Es verdad que Jürgen Klopp, nadie se podía imaginar que pudiera armar lo que armó en el equipo. De hecho, llegó a la final, le metió en la final de Champions, que pierden en Wembley precisamente contra el Bayern de Múnich. Esa final, el Dortmund tiene ese recuerdo malo de la final de Múnich, pero por ejemplo, en el equipo del 2013 sigue Hummels, que fue titular aquel día con Subotic, y en aquel equipo estaba Gundogan, que marca de penalti, estaba Blasikowski, estaba Marco Reus, que también sigue, aunque no va a jugar la final, por lo menos titular seguro que no,
¿sí?
Y estaba Lewandowski. Hay muchos jugadores que están retirados ya. Y por cierto, en la final del 97 había jugadores bastante importantes dentro de la historia del fútbol alemán, como por ejemplo Jürgen Kohler, Matthias Sammer, que llegó a ser Balón de Oro, y luego jugadores como Andy Möller, muy importante, y en ese partido es el primer gran partido probablemente de Lars Ricken, un chico muy joven que debuta en ese partido, bueno, hace su primer gran partido en Europa, marca un golazo y acaba ganando el Borussia Dortmund, que luego además ganaría también el Intercontinental ante el Cruzeiro.
9 años, ¿eh? Ha estado Klopp en el Liverpool. En el Liverpool, 9.
Entonces ha estado más en el Liverpool que en el Dortmund.
Fíjate. Oye, en el palmarés de Bundesliga tiene 8. Es el tercer equipo alemán. Por supuesto, el primero es el Bayern de Múnich, 33. Me sorprende el segundo, el Nuremberg. 9 títulos, claro. Es un equipo mucho más... un recuerdo mucho más viejo, ¿no?
Sí, muchísimo más viejo el Nuremberg, muchísimo más antiguo, por supuesto. Sí. Digamos que en el fútbol alemán, más allá de lo que es el Bayern de Múnich, que es el dominador en muchas etapas, ha habido equipos importantes, el Hamburgo, que ganó la Copa Europa también en los 80, ha habido grandes etapas del Borussia Mönchengladbach, sobre todo en los años 70, pero este Borussia Dortmund en 2 etapas distintas ha sido un equipo, y es un equipo muy grande, con una masa social tremenda, tiene más de 160.000 socios el Borussia Dortmund, ¿eh? O sea, es una auténtica barbaridad lo del Dortmund, que por cierto tiene un récord negativo, que es una derrota 12-0 ante el Mönchengladbach en un partido en el año 78, y luego también con Rehagel, que también fue un técnico importante, acabó ganando una copa, por ejemplo, en los 80 también. Pero bueno, lo importante es cuando llega Hitzfeld en el 91. Ahí es cuando cambia la historia del Borussia.
Fundado en 1909 por un grupo de jóvenes que quiso desligarse del equipo local del entonces y formó otro club en la ciudad de Dortmund. Y le pusieron Borussia. ¿Por qué?
Porque una cervecería cercana, justo por ahí, se había convertido en referencia del fútbol alemán, y justo por eso le nombraron Borussia. Hay otro Borussia que es el Mönchengladbach, que también es un equipo importante, pero eso fue porque se le conoce como Borussia. Yo creo que dentro de los dos Borussia, a mí me parece que históricamente, seguramente sobre todo en los años 70, que fue rival del Bayern, habría que poner un poquito por encima al Borussia Mönchengladbach, pero desde luego en los 90 y en los 2000 ha estado muy por encima al Borussia Dortmund.
El lema que tiene es amor verdadero, qué bonito.
Sí, amor verdadero, Echte Liebe, se dice en alemán, que representa un vínculo muy fuerte entre el club y los seguidores. Bueno, siempre hemos comentado, Juanma, que ese famoso muro amarillo es uno de las zonas más espectaculares que se puede ver en un campo de fútbol en Europa y en el mundo. Y es que hay un vínculo de verdad tremendo entre la hinchada del Dortmund y el equipo. Y también, por cierto, se canta el Junior Wokalon, por cierto, en el estadio del Dortmund canta el Junior Wokalon. También es muy emocionante verlo siempre.
Aluciné en semifinales, creo recordar que en el partido ellos jugaron la ida en casa contra el Paris Saint-Germain. Jugaron la ida en casa.
Ganaron 1-0, sí, efectivamente. Sí.
En ese partido había 600.000 peticiones de entrada para poder entrar al estadio. Por supuesto lo llenaron, que tiene capacidad para 80.000, pero había 600.000 peticiones de seguidores que querían comprar entrada, que se apuntaron para poder acceder a una entrada.
Es que es un equipo con una masa social, ya digo, tremenda. Ya no solo los socios que tiene, sino una masa social espectacular. Yo no sé cuántos van a ir a Wembley, seguramente irán muchos sin entrada. Pero desde luego es lo del Borussia Dortmund, es un espectáculo, desde luego, es un espectáculo. Y ya digo, En el 91 llega Hitzfeld y luego en la etapa a partir del 2010-2011 que gana la Bundesliga ya con Hummels, con Mario Götze, con Lewandowski, tiene una etapa buenísima de grandes equipos y de grandes técnicos. Ha habido otros también, Boss, por ejemplo, Thomas Tuchel, ahora Terzic también, pero desde luego yo creo que Hitzfeld y Klopp son los dos más importantes de la era reciente, sin duda, del Borussia Dortmund.
¿Cuál es la principal fortaleza? Aunque le hemos visto en estas eliminatorias, porque primero se cruzó contra el Atleti, después le hemos visto la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, ¿cuál es la fortaleza fundamental de este Dortmund?
Yo creo que el contragolpe, sinceramente creo que el contragolpe. Yo creo que si el Dortmund puede ganarle al Madrid, que por supuesto el Madrid es muy favorito, pero a un partido por supuesto que le puede ganar, ¿cómo no va a poder ganar un partido el Dortmund al Real Madrid? Solo lo puede hacer contragolpeando. No le veo dominando el partido. Es verdad que Savic es un jugador muy de ida y vuelta, pero solo lo puedo ver con la velocidad de Sancho y de Adeyemi en los costados. Es la única forma, yo creo. Balones largos en algún momento también para que aguante algunos Füllkrug, pero sobre todo yo creo que los laterales del Madrid, Carvajal y Mendy, desde el punto de vista defensivo, son clave en este partido. Si controla el Madrid las bandas ofensivas del Dortmund, la izquierda con Matzen más Adeyemi y la derecha con Sancho, el Madrid tiene gran parte de la final ganada porque, lógicamente, el partido yo creo que lo va a dominar. Yo creo que el Madrid lo va a dominar. Y luego hay una cosa del Dortmund, y es que es verdad que está en la final de Champions, pero de verdad que si le analizas los partidos de la Champions, es un equipo al que se le generan bastantes ocasiones de gol.
Pues que...
Es así. Es verdad que se le generan muchas ocasiones de gol. Lo hizo el Paris Saint-Germain en el partido de ida.
Perdona, si es que tú ves la primera parte contra el Atlético Madrid en el partido de ida de cuartos y parecía que el Atleti iba a despejar la eliminatoria ya en esos 45 minutos.
Sí. Aquel día... que es una cosa que el Madrid tiene que hacer, una presión alta. Aquel día recuerdo que Terzic hizo una cosa que no le funcionó, que es meter a Madsen prácticamente en el pivote, alejándole de la banda izquierda para meter en el pivote. El Atlético de Madrid le presionó y el equipo era un flan. Empezó a recuperar balones. Fue realmente... Si el Real Madrid hace esa presión alta, el Dortmund yo creo que se puede evaporar en esa salida de balón. Lo que pasa es que puede buscar el largo a Füllkrug. Pero esa semifinal contra el Paris Saint-Germain, si analizamos en profundidad, es que le salió todo perfecto con el partido de ida. Sí. Caza un balón largo Füllkrug y hace el gol cuando estaba sufriendo bastante. Luego en la vuelta tiran cuatro al palo. A ver, yo te digo sinceramente, por supuesto que es una final y hay que tener un respeto, y lo tiene el Madrid seguro, pero no recuerdo a priori una final más desequilibrada de Champions en los últimos años que esta, sinceramente.
Füllkrug arriba, sí. Brand absolutamente clave en el esquema.
Sí. Juegan un 4-3-3, Juanma, claramente Rierson y Mats en laterales, con Hummels y con Slotterbeck centrales. Hummels, que por cierto no va a estar en la Eurocopa. Y luego Emre Can de pivote y Brandt como uno de los interiores más con llegada para tocar mucho y combinar mucho. Y luego Savitzer, que ha hecho muy buenos partidos este año, el austriaco, muy de vuelta. Luego dos bandas claramente, Sancho y Adeyemi y Füllkrug arriba. Un 4-3-3 bastante claro que no creo que modifique mucho. Adeyemi más pegado a la banda, Sancho a veces un poquito más por dentro también. Eso es lo que hace que Sancho hizo un partido de ida espectacular contra el Paris Saint-Germain, por cierto.
¿Qué importancia le das a Terzic, el entrenador?
Bueno, bastante. Yo creo que es un técnico que ha sido capaz de explotar al 100% las virtudes del equipo.
Muy joven, ¿eh? 41 años tiene Terzic, ¿eh?
Llegó Terzic como interino en su momento, y como le pasó en su día a Flick con el Bayern, y se ha ido consolidando poco a poco. Hay que recordar que la temporada pasada no ganó la Liga Alemana porque se la regaló al Bayern la última jornada, ganando al Mainz en casa, que no se jugaba nada. Aquel partido ya no pudo estar Bellingham por lesión. Era campeón, empató ese partido, ganó el Bayern, pero ya estuvo rozando el título. Esta temporada, curiosamente, siendo quinto de la Bundesliga, se ha metido en la final. No deja de ser curioso que justo el año que se marcha Jude Bellingham, y justo el año en el que ya prácticamente no cuenta para nada Marco Reus, que no cuenta para nada, es el año que se meten en la final de la Champions. Esto es un poco lo indescifrable de la Liga de Campeones, ¿no?
Muy bien, Maldini. ¿Quieres decir algo más del Dortmund en este mundo, Maldini? Aunque hablaremos esta semana, que el viernes te espero en Londres con el programa especial. Todo, sí, sí.
Esto, por supuesto, el bienestar en el programa especial. Bueno, sí. Que yo insisto que es un equipo que tiene sus virtudes, que hay que respetarle, por supuesto. Que yo creo que si analizamos el posible 11 titular del Real Madrid, que casi seguro el que va a ser, con el 11 del Dortmund, como mucho, uno de los jugadores del Dortmund, que quizás sería Hummels o Slotterbeck, serían titulares en el Madrid. Eso no significa nada. Pero realmente es que la diferencia de potencial en favor del Madrid es muy grande. Otra cosa es que pues por supuesto que es una final, pero me parece bastante
desequilibrado. No, y que puede pasar cualquier cosa. Quiero decir, una expulsión. En el primer momento del partido, imagínate, que un equipo se queda con 10. Ya equilibra un poco las cosas, ¿sabes?
Sí, o simplemente que el Dortmund le salga todo perfecto, que por ejemplo, claro. No hace mucho... el Dortmund jugó un partido en Múnich ante el Bayern que ganó 0-2, y aquel día, y si te he dicho antes que para mí defensivamente es un equipo que tiene bastantes debilidades, aquel día estuvieron inmensos Hummels y Schlotterbeck. Si hacen un partido perfecto los centrales, si cazan a la contra al espacio a De Jong y Sancho, hacen daño, por supuesto que tienen sus opciones el Dortmund, ¿cómo que no? Claro que sí, sí las tiene.
Gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido otra vez una gran noche de radio y mañana vamos a hacer todo lo posible para que desde las 11:30 tengamos otra. Disfruten, descansen, tengan muy buena noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.